José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Acaba de terminar, lo acaban de escuchar, el Getafe 0, Betis 1. Un penalti en el 84 por manos de Duarte. Él no quería, pero las hizo. Terminó en gol de Borja, que lleva 15 de 15. 15 penaltis, 15 marcados. Y deja al Betis sexto con 31 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid y el Villarreal. El Getafe está al borde del descenso. Si puntúan mañana Celta o Valladolid, caerá al descenso. Peligra Quique Sánchez Flores. Suena, como dijo Gema Santos, Vicente Moreno, pero la semana y el tiempo dirán. Está hablando Quique Sánchez Flores para los compañeros de Dazón. Resto del partido, esos 6-7 minutos, no ha podido el Getafe conseguir el empate, así que nueva derrota para el Getafe.
Nos gustaría que fuera diferente, nos gustaría haber sumado contra el Barcelona mereciéndolo, contra el Sevilla mereciéndolo, contra el Español hoy. Pero bueno, hay situaciones que se decantan hacia lo contrario y el fútbol tiene esas dinámicas también. La suerte maneja sus propios planes y cuando de repente te cambia, pues como ha sido el día de hoy, pues te cambia todo.
Esta era la pregunta sobre los cánticos de Quique, vete ya, que son habituales en los últimos partidos del Getafe en el Coliseum. Bueno, enseguida estamos allí en el Coliseum para que nos cuenten tanto Rubén Martín como Gema Santos qué está pasando, sobre todo en la sala de prensa y en la sala de máquinas del Getafe para el futuro. En el resto de la jornada, el Barça ha ganado en Girona con un gol de Pedri. La mala noticia, y no es poca cosa, es la lesión de Dembélé. Se rompió en el cuádriceps pierna izquierda en una carrera con Arnau a los 25 minutos. Informa Elena Condis, lo último que le han contado, un mes de baja. Se pierde seguro la ida del partido contra el Manchester United y lo que hay por medio. Y está casi descartado para el partido de vuelta de la competición europea. Puede perderse hasta 7 partidos. El Barça le saca ahora con esta victoria 6 puntos al Real Madrid, que va a jugar mañana. El Barça, que es campeón de invierno virtual, puede cerrar la primera vuelta con 50 puntos si le gana el miércoles al Betis en su campo, en el campo del Betis. El Barça va de 1-0 en 1-0, pero ganando. Poco brillante el Barça, nada espectacular. Le han podido empatar al final del partido, le ha podido empatar el Girona, como pasó el otro día contra la Real Sociedad. El Girona tiene 21 puntos, está a 4 del descenso. Michel fue expulsado por protestar y Jan Couto se ha ido en muletas del estadio con una lesión en el tobillo. Mañana juega, como digo, el Real Madrid a las 9 de la noche en el Bernabéu contra la Real Sociedad. Parece, dice Miguelito, que con Camavinga otra vez de lateral izquierdo. Y mañana juega el Atlético de Madrid en Pamplona a las 4 y cuarto. Lo hacen después de las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín en la página web del club, que resumiendo decía que los árbitros están presionados mediáticamente para pitar a favor del Real Madrid. Esta mañana le han preguntado a Simeone y Ancelotti.
Yo desde que estoy nunca he leído unas declaraciones como las que ha manejado Miguel Ángel. Nunca hemos buscado excusas, nosotros estamos afuera, ellos están adentro. Y bueno, está bueno que desde la voz del club expresó lo que en realidad muchos se callan y él lo sintió y lo dijo con total naturalidad, transmitido lo que en realidad todos vimos y vemos.
No he leído nada, he oído algo y ya está. El único sistema que conozco es el sistema que tengo que meter mañana.
Luego escuchamos más. El Sevilla se escapa del descenso. Le ha ganado 3-0 al Elche en el partido más cómodo de la temporada. Dos goles de Nesiri y uno de Acuña antes del descanso y la expulsión de Vigas terminaron cerrando el partido a favor del Sevilla. El Sevilla 13º con 21 puntos. El Elche, muy colista, tiene tan solo 6 puntos. No ha ganado en toda la primera vuelta. Y esta mañana ha ganado el Cádiz 2-0 al Mallorca. El Cádiz sale del descenso a los 10 minutos Bongonda y a los 38 Álex Fernández de penalti. El Cádiz tiene 19 puntos, 2 por encima del descenso. El Mallorca tiene 25. Mañana la jornada empieza así, a las 2 de la tarde el Valladolid-Valencia, a las 4 y cuarto el Osasuna-Atlético de Madrid, a las 6 y media el Celta-Atlético de Bilbao y a las 9 de la noche el Real Madrid-Real Sociedad. Ayer Almería 3, Español 1 y el lunes el Villarreal-Rayo Vallecano. En segunda acaba de terminar el Las Palmas 1, Huesca 0. Además, esta tarde, Eibar 0, Leganés 0, Granada 2, Andorra 0 y Oviedo 0, Villarreal B 1. Ayer Racing de Santander 1, Tenerife 1, mañana de los de arriba, Mirandés Alavés y Levante Burgos. La clasificación está así, Las Palmas 48, Eibar 47, Levante 41, Granada 41, Alavés 40 y Burgos 39. Y dos cosas más, en balonmano, mañana a las 6 de la tarde peleamos por la medalla de bronce en el Mundial, Suecia-España. Y luego hay un gran partido, la gran final. Es Francia-Dinamarca. En Australia, Sabalenka ha reinado en Australia. Le ha ganado a Rybakina esta mañana. Mañana a las 9 y media de la mañana, el título de hombres se lo disputan Tsitsipas y Djokovic. Con todo esto, el tiempo de juego y los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Y apoyos hermano de Duarte en el balcón del área, la pita al árbitro.
Pues esto pita penalti, ¿no?
Es lo que le están protestando.
Penalti,
los
penalti, ¿eh?
Penalti, confirmado. Señala el punto de penalti, cuadra Fernández.
No había ningún peligro.
Borja Iglesias detrás de la pelota, Soria entre palos. Va el Betis, va por posición de Champions. Va el Panda. Gol, 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 gol del Betis. A cuatro para el final, se adelanta el Betis, marca. De penalti, Borja Iglesias, Getafe 0, Betis 1.
Esto es lo último que ha pasado en el tiempo de juego. Vamos al Coliseum, que debe hacer una rasca, debe hacer un frío. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Eso que no está muy alta la cabina del Coliseum, pero debe hacer frío ahí arriba, ¿no?
Sí, como es el campo abierto, sabes que se mete ahí el vientecito y tal, pero vamos, hemos traído un calefactor, podemos estar en manga corta, sin problema.
Muy bien, saludo también a Gema Santos, que está en la zona de entrevistas y de sala de prensa. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas noches. Bueno, con la cantidad de ropa térmica que me he traído, yo estoy aquí ahora mismo asada,
tan
querido
contenta.
Corro, aunque estemos aquí a 2-0 fuera.
Y está en Sevilla para hablar un poco del Betis, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, el Betis se planta con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, o sea, muy cerca de los puestos de Liga de Campeones, aunque esté sexto, pero es evidente que está en una posición muy cómoda en la Liga, peleando por Europa, y lo que preocupa ahora es el Getafe. Te pregunto directamente, Gemma Santos, que has venido informando esta semana de las posibilidades que tenía Quique Sánchez Flores de dejar de ser entrenador del Getafe. No sé si está muy cerca o muy lejos, lo que está claro es que peligra Quique Sánchez Flores.
Y ahora mismo no soy capaz de responderte con contundencia a esa pregunta porque te lo contaba a comienzos de semana. Hoy el Getafe tenía que jugar bien, dar buena imagen, como ya sucedió en el Camp Nou, pero también tener un buen resultado. No se ha producido ninguna de las dos premisas y el Getafe ha sumado su cuarta derrota consecutiva en Liga, quinta si sumamos la de la Copa, algo que preocupa muy mucho en los despachos, sobre todo a Ramón Planes. Ya te he contado que Ángel Torres no es partidario de echar a Quique Sánchez Flores. Ya sabes que él siempre aguanta muchísimo a sus entrenadores, a sus apuestas, pero está preocupando muchísimo la clasificación y la imagen que está dando el equipo. Antes del encuentro en Dazón, Ramón Planes no era nada contundente cuando se le preguntaba si hoy iba a ser el último partido de Quique. Decía, esperemos que no. Es lo más cerca que ha estado de ratificar al entrenador. Ha recordado el milagro que hizo la temporada pasada, pero también ha reconocido que la plantilla tiene que dar muchísimo más. Así que ahora mismo no soy capaz de responderte con contundencia yo a la pregunta de si hoy ha sido el último partido de Quique.
La información que mantuviste durante la semana es que si tuvieran que prescindir de Quique Sánchez Flores, estaba bien colocado Vicente Moreno, que entrenó al
Español. El que más gusta.
Y al Mallorca, que ahora está en Arabia Saudí. Ese es el que más gusta en el Getafe, ¿no?
El que más gusta, el número uno de la lista, en caso de que, como tú dices, decidan prescindir de Quique Sánchez Flores, es Vicente Moreno, no ahora por lo de estar en Arabia, sino que valoran muchísimo los ascensos, tanto con el Mallorca como con el Español, las buenas temporadas que hizo allí.
Rubén, ¿qué has visto del Getafe? ¿Cómo lo has visto?
Pues, si te digo la verdad, yo no veo al Getafe un equipo muerto. O sea, no. Si yo fuera el presidente del Getafe, pensaría, ¿necesita un cambio porque el equipo esté muerto? Pues no. Yo le vi el otro día en el Camp Nou y compitió. Y hoy le ha competido al Betis. ¿Que hoy ha sido mejor el Betis? Sí, yo creo que la victoria es justa. Que el Betis, cuando Fekir ha entrado en la segunda parte, ha dado un acelerón más, que ha sido el justo ganador. Que el Getafe tiene que hacer mucho más para quedarse en primera división. Y que necesitas, yo creo que sobre todo, un centrocampista. No sé si es uno de los que tiene que se ponga bien, Arambarri, o tiene que fichar. Pero ahora mismo está en unos problemas tremendos el Getafe, porque es que está en una dinámica muy negativa.
Lo siguiente es el Atlético de Madrid y lo siguiente es el Rayo Vallecano para el Getafe. El Betis llevaba una racha de partidos sin ganar, algunos sin perder, pero había sido eliminado, por ejemplo, de la Supercopa, Oliva, y hoy ha estado a punto también de terminar el partido empatando. ¿En qué punto está el Betis de la temporada?
Bueno, tenía mucho peso el partido de hoy para el Betis porque venía, como bien explicas, Corro, de una dinámica en los últimos 10 días, dos semanas, porque llevaba 7 días sin jugar después del partido ante el Español, en los que había perdido la posibilidad de jugar una final de la Supercopa de España, en esa semifinal que pierde por penaltis ante el Barça. Luego, una eliminación bastante dolorosa en casa en la Copa del Rey, en un partido que dominó hasta en dos ocasiones ante Osasuna, y lo que vino a continuación también fue una derrota en Liga ante el Español. Pero es cierto que la experiencia nos dice que a Manuel Pellegrini los equipos no se le caen. Es decir, puede pasar un bachecillo, puede pasar una mala racha como esta, pero el entrenador tiene la suficiente capacidad, la suficiente ambición para que el equipo compita siempre. No ha sido un Betis muy brillante, pero como decía Rubén, quizás ha sido el equipo que más ha hecho por ganar el partido, que más ha estado cerca del área rival, que cuando ha aparecido Fekir, sin tener mucha capacidad para llegar a la portería, sí que ha merodeado mucho el área de David Soria, la frontal, y al final te encuentras con esa jugada del penalti y te encuentras con un gol en el minuto 85 de Borja Iglesias que te lleva a ganar un partido que tiene mucho peso para el Betis, porque la idea del Betis sigue siendo, en esta temporada, intentar pelear por la Champions. Lo hizo el año pasado, hasta la penúltima jornada en el mano a mano con el Sevilla, y esta temporada quiere estar ahí en la pelea con Atlético Madrid, Villarreal, Real Sociedad, que anda muy fuerte, y por eso es vital, o era vital hoy, ganar este partido. Y lo de la estadística que habéis comentado, que se dice muy fácil de Borja Iglesias, es una barbaridad. Y eso que David Soria ha estado a punto hoy de pararle el penalti, pero un tipo que lleva 15 de 15 en penaltis en el Betis, es un escándalo. Es decir, es un lujo para cualquier equipo de fútbol tener un tipo que no falla desde el punto de penalti.
Es infalible, infalible.
Claro, es que lo veo de una dificultad. Eso de ponerte delante del punto de penalti una y otra vez y nunca fallar, que me parece que dentro de que todo el mundo piensa penalti, bueno, lo meterá, ¿no? Bueno, lo meterá o no, tal y como está hoy día tan estudiado el fútbol. Es una jugada que tiene mucho mérito y la tiene.
Desde que ha llegado el Betis se han metido todos.
Sí, sí, todos con
Porque
el Betis, por eso
los,
digo,
los 15 de primera división son 3 con el Zaragoza, 12 ¿sí? con el Betis.
Sí,
el Betis son todos. En el Zaragoza falló en segunda división, pero en primera división no falló ninguno. Y ha igualado, por ejemplo, el récord que tenía Cardeñosa de penaltis seguidos con el Betis, que eran 12.
Y además,
¿Hasta dónde va a llegar? Pues algún día fallará. Aquí, pero aquí si no falla.
¿Aquí en estos 15 van también las tandas de penaltis metidas?
No,
aquí no.
No solamente primera división y primera división.
Vale. Sí, el otro día ante el Barça también lanzó desde el punto de penalti y también convirtió. Corro. No andaba bien el Panda, ¿eh? Ya venía mejorando últimamente con mejores sensaciones, pero había estado un poco. A ver, no sé si la palabra es distraído, pero yo creo que todos los rumores que le han rodeado últimamente y que le relacionaron con el Atlético de Madrid, quizás hizo que el Panda no estuviera absolutamente metidísimo y que a lo mejor ha estado en ese bachecillo también de juego y de sensaciones, pero lo ha durado muy poco porque el jugador vuelve a ser muy determinante y un jugador absolutamente capital para el Betis, y hoy desde el punto de penalti, muy al final, pero le ha dado al Betis una victoria, insisto, que tiene enorme peso porque le mantiene ahí en la pugna por la Liga de Campeones.
Próximo miércoles, gran partido este que se aplazó por la Supercopa, Betis-Barcelona, miércoles Betis-Barcelona, y lo contaremos. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro, adiós.
Rubén, luego te llamo para hablar de otro asunto, ¿vale?
Cuando usted quiera.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
Cerramos ahí en el Colisión, solo dejamos abierta a Gema Santos porque volveremos para ver qué ha dicho Quique Sánchez Flores, aparte de esa respuesta que hemos escuchado, los gritos de Quique Vete Ya que ha dado y que él siempre con la educación que le caracteriza ha despejado como ha podido, y también para saber qué dice Pellegrini. Pero ahora lo que toca es la victoria del Barcelona en Girona.
Se revuelve Gavi, la deja para Ansu. Ansu para Jordi Alba. Jordi Alba al centro. ¡Gol, gol, 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 gol! Pedri, gol. ¡Gol!
Lo han hecho bien, ¿eh? Sí, buena jugada.
La tocó Frenkie de Jong y finalmente el balón dentro de la portería de Cazanica. Marca Pedri. Girona 0. Barça 1. Pedri.
Para hablar de esta victoria del Barcelona, tenemos los cuatro reyes, los cuatro palos, ¿eh?
A ver.
Los cuatro palos. Bastos, copas, oros y espadas, ¿eh? ¿Sí? Está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Y el gran Manolo Oliveros. Hola Oli, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Oye, empezamos por Dembélé, que es la noticia. Los datos que he contado yo, lo último que sabía Elena Condis, que un mes de baja.
Sí, más o menos un mes de baja. Le decían a Elena que será muy difícil que esté para el partido de vuelta frente al Manchester United, de manera que se puede perder hasta entonces unos 7 partidos. Y si es más, pues algo más. Recordemos que juega el día 1 contra el Betis, el 5 contra el Sevilla, el 8 en Copa del Rey, salvo que se enfrente en semifinales al Real Madrid, que entonces sería más adelante, el 12 Villarreal, 16 Manchester la ida, 19 Cádiz y 23 Manchester la vuelta. Y el siguiente partido es el día 26, es decir, si nos queda un mes más o menos de recuperación, pues sería todo el mes de febrero prácticamente.
Dicho esto, ¿podremos sobrevivir, Miguel, sin Dembélé? ¿Podemos sin Radio Dembélé? ¿Podremos sobrevivir un mes?
Bueno, sin Radio Dembélé lo dudo, pero sin Dembélé habrá que sobrevivir, como habría que sobrevivir sin cualquier otro, porque hoy no podríamos decir que se hubiese notado la ausencia de ningún futbolista por una lesión muscular, Dios no lo quiera, por otra parte.
Sí.
Pero es que la verdad, hoy han estado todos a un nivel muy inferior a su propia media, y hay que casi agradecer a la fortuna que el partido haya terminado 0-1.
Bueno, del 1-0 al 1-0, que he dicho yo, que el Barça va de 1-0 a un 1-0, me ha dicho Pedro Martín ahora que no pasaba, ¿desde cuándo esta situación?
3 partidos seguidos 1-0 a 1980.
Desde el 80, no ganaba 3 partidos seguidos 1-0 al Barcelona, que se han pasado cosas desde el 80 hasta el 2022. Bueno, la lesión de Dembélé, que ha sido en el 25-26, en esa carrera que se ha echado con Arnau, que ha anotado el tirón, ha permitido que Pedri, que estaba en el banquillo, saliera. Y Pedri ha solventado el partido. Pedri cumplía 100 partidos hoy con el Barça, si no dice lo contrario Pedro Martín.
Sí, correcto.
Y ha hecho su gol número 15.
15.
4-5-6. Hay una estadística, chicos, os digo, que habla de que Iniesta en los 100 primeros partidos solo hizo 5 goles. Con lo cual, y es ironía pura, será mejor que Iniesta, ¿no, Pedri, en el futuro, no?
Ojalá funcionara así, ¿no? Hombre, sería maravilloso, pero sí, tiene eso, más gol. De momento tiene más gol.
Tiene más gol, yo creo que ha tenido siempre. Pues talento, sí. Es difícil imaginar que alguien pueda tener más talento que Iniesta, pero lo que sí es verdad es que esta temporada ha habido más partidos con 1-0, también el Celta, el Barça le ganó al Celta con 1-0, y los tres estos 1-0 han sido gol de Pedri, lo que significa que de mejor o peor manera el chaval le ha dado 9 puntos al Barça.
¿Tú eres consciente, Corro, de lo que acabas de decir? De la comparación, de la pretendida comparación que acabas de hacer.
No, pero
el sábado por la noche, tú sí. El sábado por la noche te atreves a todo, ¿no? Cosa que me parece absolutamente fantástico, ¿me entiendes? Pero claro, es que Iniesta ya no es lo que es lo que es. Cómo es, la persona que es, lo que representa, los goles que ha metido, los títulos que ha ganado, cómo los ha ganado, cómo... Es que, por favor, es que...
Bueno, solo un gol de Iniesta, un par de ellos pesan más que todos los que ha hecho Pedri en su vida.
¿No? Por ejemplo, ¿no? Y los que hará, y los que ganará, y lo que... Todo, sí. No,
habrá que esperar 10 años a compararlo.
Todo el mundo... A ver, es evidente que no es que sea una tentación, pero... Que sí estamos, todo el mundo coincide que sí estamos frente a un futbolista cuyo inicio de comparaciones o como atrevimientos por nuestra parte, pues se pueden hacer, porque realmente tiene una pinta de prodigio importante.
Lo que sí está viviendo es más cerca del área, él vive más cerca del área, por eso llega más ahora.
Sí,
yo creo que en este sentido, por ejemplo, yo creo que ese don o esa parte sí que creo que es una decisión de Xavi. O sea, es decir, yo creo que Xavi lo ha motivado, que Xavi lo ha empujado, que Xavi le ha pedido, que Xavi le ha exigido, que Xavi ha necesitado que Pedri diera ese paso, ¿no? Para que se atreviera, para chutar, para entrar, para ser, digamos, cuchillo en mantequilla, para probarlo. Yo creo que eso... Si Pedri lo tenía, Xavi en los últimos meses se lo ha motivado.
Es que sobre todo, la palabra clave de lo que ha dicho Emilio para mí es necesitado. Yo creo que lo necesita más porque con Iniesta, claro, Pedri no tiene a Messi, Suárez y Neymar, o a Messi, Henry y Eto'o y tal. Entonces, Iniesta tenía muchos delanteros muy buenos por delante. El Barça últimamente, bueno, desde que está Pedri, no. aunque esté Lewandowski, y necesita más que pise área.
En realidad, Dani, los otros delanteros, a excepción de Lewandowski, no meten un gol.
Él antes bajaba más al centro del campo para coger el balón y conducirlo hasta arriba, y yo creo que ahora él está mucho más cerca de esa posición de área.
Es que es más decisivo. Él en el pase o en la llegada puede ser un futbolista decisivo. De hecho, llevamos 3 o 4 partidos en los que se ven muchos desmarques al espacio de futbolistas como Gavi, como De Jong o como Pedri, pero la gente de atrás no se anima a dar el pase. El espacio está, pero les falta la confianza para encontrarlo.
Y no ha salido de titular, ¿eh? Ha salido Dembélé, y después, por esa lesión de Dembélé, pues ha salido
de
Pedri.
Cualquier
por
forma...
Por cierto, que del tema de Dembélé, nuestro fisio amigo Luis Puig me estaba iluminando hace unos instantes y me decía que siendo en carrera, porque ha sido en carrera en una jugada con Arnau por la parte izquierda, es menos grave que si se produce una rotura en el recto anterior cuando chutas. Por ejemplo, aquella lesión de Sergi Roberto que le apartó muchos meses y que incluso necesitó una intervención quirúrgica. De manera
pero fíjate
que es menos grave, pero será unas 4 semanas.
Él ha notado el pinchazo y se ha frenado sabiendo que ahí había algo, y es evidente que si tú disparas...
No lo mismo que un tiro, porque un
tiro... Hasta que no terminas el tiro, no paras.
Como si fuera un hachazo, y en este caso no es.
Una pedrada.
De cualquier forma...
Una rotura de fibras y poco más.
De cualquier forma, Corro, si tenemos que hablar del partido de hoy, ha sido bastante lamentable.
Sí, las cosas buenas son Pedri, pero las cosas malas hay un montón. Sí,
bastante lamentable, y en ese sentido me gustaría recordar la frase de ayer de con ironía, con las que lanza últimamente, como esto es obra de la gente del Villarato, esto tal, esto cual, y ayer pues Xavi también lanzó una frase graciosa de estas. Bueno, si mañana perdemos en Girona, se volverá a producir la hecatombe eterna. Bueno, pues la hecatombe eterna no se ha producido, pero de milagro. O sea, porque la verdad es que el juego del Barcelona ha vuelto a ser mínimo, ha vuelto a ser conformista, ha vuelto a ser, y ha vuelto a tener la suerte de que en esta ocasión este muchachito Martín ha hecho del jugador de la Real
Sociedad. Ha hecho de Sorlo, Iván Martín.
Y lo han patado. Sí. Pero
yo, es cierto que
ha acabado sin delanteros el Barça.
Sí, digo que es cierto que
Y Rafinha también les ha quitado el campo Xavi.
Si vas 1-0, es más fácil que termines casi terminen empatándote el partido, porque la reunión final de los equipos, por muy flojos que sean, siempre tienen su oportunidad. Si tú solo vas ganando 1-0, estás cerca de que te empaten el partido casi siempre.
Bueno, pero eso es una constante en el Barça toda la temporada. Estamos viendo que hasta que marca es mejor que el rival, y paradójicamente, en cuanto mete el gol, o como el otro día, incluso metiendo el gol y jugando en superioridad, es capaz de ceder el dominio, y no solo el dominio, sino también el control del partido al rival y acabar pasando enormes dificultades. Hoy, una vez más, aunque han sido un par de jugadas previas de fuera de juego, Ter Stegen había vuelto a salvar los muebles, y es un riesgo demasiado elevado confiar a que cada partido el portero te va a sacar las castañas del fuego. Y luego está el efecto Lewandowski. Paradójicamente tenía 3 partidos de suspensión. Uno con el recurso famoso consiguió jugarlo, fue contra el Español y no ganaron. Los 3 siguientes los ha ganado 1-0.
1-0. Oye, os quiero hacer una pregunta sobre el juego, que es evidente que no está en el momento más fino el equipo. Este equipo, ahora mismo, el Barça, ¿vosotros creéis que tiene nivel octavos de Champions ahora mismo? ¿Tiene nivel octavos de Champions, de Liga de
Campeones? ¿Hablas del juego o de la calidad de la plantilla?
En nivel en general. Tú dices, tú lo ves al Barça y dices, ¿tiene nivel ahora mismo
no,
de Liga de Campeones?
No,
si hablas después del partido de hoy, no. Si hablas después del partido del Madrid, sí.
Claro.
No, ya, pero solo una vez nos ha pasado esa impresión. Bueno, solo bien. Una vez nos ha pasado esa impresión.
Yo estoy de acuerdo que solo ha pasado una vez, y también estarás de acuerdo en que yo, por ejemplo, he dicho muchas veces aquí que el Barça tiene la penosa virtud de un mimetismo camaleónico que le aproxima al potencial del equipo contrario cada partido. Es decir, cuanto mejor es el contrario, mejor juega el Barça, cuanto peor es el equipo contrario, peor juega el Barcelona.
Sí, pero yo...
Espero y deseo que en los partidos contra el United, por ejemplo, ese mimetismo lleve al Barcelona a dar la versión que sabemos que es capaz de dar. Porque si no lo hubiéramos visto jugar como puede llegar a jugar...
Una vez, o medias horas...
Bueno, es igual, pero hemos visto
Miguel,
medias horas...
Es...
hemos visto.
Aparentemente el Manchester juega a otra velocidad.
Aparentemente,
y cuidado,
sí.
Y cuidado. Sí.
Bueno, pero todos, todos los grandes de Europa, Manolo, todos los grandes
pero
de Europa.
Pero el Manchester United también empezó muy mal.
Claro.
Y ahora está mucho mejor.
Y la pregunta de Corro es, octavos de final de Champions. Claro. En octavos de final de Champions está el Liverpool, que por ejemplo está a 21 puntos del Arsenal en la Premier, está noveno. O sea, es que yo creo que sí podría estar en octavos de final, pero el problema no es ese. El problema es que juega fútbol, como mínimo después del Mundial, menos un partido, que ha sido muy bueno, juega fútbol mucho peor de lo que debería jugar. O sea, este equipo, podemos estar de acuerdo que no hace falta que haga cada semana el partido que hizo contra el Madrid. Pero entre eso y lo que ha hecho hoy, que es acabar perdiendo tiempo, no, pidiendo la hora...
Lo que hizo contra Getafe, y lo que hizo contra la Real Sociedad, Girona, y lo que hizo con los Pericos...
Eso no es...
Es que todo lo que nos propusieron y nos prometieron no se ha producido en ningún momento con continuidad. Es que realmente lo mejor son las sensaciones, son horribles, los resultados son maravillosos.
Lo que pasa es que los números nos desmienten. Los números
no, por eso es el.
Ya, pero eso el Barcelona nunca ha ido de eso.
Decía Chiqui.
Yo sí, pero el Barcelona nunca ha ido de eso.
Es que puede terminar con 50 puntos la primera vuelta, que son los que sacó el Atlético de Madrid cuando fue campeón de Liga.
Evidentemente. Claro, pero es que la comparación que hoy ha hecho Xavi ha sido: no, bueno, es que estamos muchísimo mejor de donde veníamos. Ah, vale. Estupendo, claro. Si la referencia es de donde veníamos, es decir, octavos de la Liga y al final segundos, pues estupendo. Pero es que eso no es lo que prometieron después de 300 millones, ¿entiendes?
Oye, más cosas del partido. Eric García ha agarrado a Stuani en el área. Pedro, ¿para ti eso ha sido penalti o no ha sido penalti?
Si lo ve el árbitro, sí, claro.
¿Para ti es penalti? ¿Para vosotros os parece penalti o no?
Yo en directo no me lo ha parecido, lo estaba comentando, y luego viendo la repetición...
Yo sí veo la repetición de los corners, en todos los corners hay penalti.
En directo no me lo parece.
Por lo tanto, en este, si la ves y te detienes en eso, sí. Como
en directo,
insisto,
es imposible de ver, Manolo.
Como insisto, hay en todos los jugadas de córner hay un penalti.
Y por eso digo, si el árbitro lo ve en directo, lo pitas y ya está.
Claro.
Pero si no...
En directo no...
A mí, como no me gusta que el VAR entre en cosas que no sean
escandalosas... El problema, Pedro, es que si el VAR entra en ese penalti y lo pitan, tiene que parar todos los penaltis.
Sí, pero por ejemplo...
Tienen que ver todos los corners, como
decía Emilio. Pero, Emilio, es lo que hacen con las manos, ¿eh?
Sí, pueden pitar.
Con las manos pitan hasta cuando te rozan la uña.
Sí, correcto.
Le han preguntado a Mitchell, que es un tío extraordinario, al final del partido, y es que no ha puesto, o sea, no ha tirado para su equipo ni un solo momento.
Todo lo contrario.
Ha dicho, no hemos perdido por eso. Le han expulsado a Mitchell, que le han expulsado por protestar, de hecho luego se ha disculpado con el árbitro, pero ha dicho, no creo que hayamos perdido por eso. Le han puesto la imagen, ¿eh? Le han dicho, ahí tienes la imagen, o sea, la imagen, si tú ves la imagen y tú eres del equipo contrario, dices, joder, hay penalti.
Sí, porque otra vez es
hay penalti. Cierto. Y el tío no ha dicho ni mu, o sea, no ha dicho, bueno, pues una jugada más.
¿Sabes qué pasa, Corro? Que Mitchell sabe que el Girona ha jugado bien cuando iba a 0-1. Pero después seguramente se ha lamentado y decir, ¿por qué no hemos jugado antes así?
Sí, bueno, pero cualquier entrenador hubiera dicho...
Fundamentalmente no ha dicho nada, Manolo, porque es un señor.
No peligraba.
Sí,
entonces,
es increíble. Es un
lo
tipo
podríamos haber hecho antes.
Oye, ha dicho Mateo Alemán, os pregunto, que en Gavi y Araujo están renovados, que se sabía. Ha dicho cláusulas de los dos, 1.000, había oído la de Gavi, 1.000 también Araujo, 1.000 millones de cláusula a Araujo.
Sí, por cláusula sí, no
pero,
sé.
Pero no están inscritos.
Sí, pero no está inscrito, efectivamente.
Ahora, hay una cosa que no llego a entender, porque además como los contratos tampoco ni se saben ni se ven ni nada. Claro, un tipo que tiene de cláusula 1.000 millones, ¿qué ganará al año?
No están de acuerdo.
Vale, por eso te digo que eso está muy mal.
Sí, a veces
porque
hablaba...
la cláusula te debería de estar en consonancia con lo que gana.
Se habla de cláusula abusiva, cuando tú quieres mejor marcharte y dices que es una cláusula abusiva.
Esto lleva años pasando,
no
particularmente,
es pero sí.
Particularmente en la Liga Española, en el Barça y en el Madrid, sobre todo.
Tengo dos más y no son baladís, ¿eh? La primera, ¿queréis un Barça-Madrid en semifinales de la Copa?
Sí.
Yo no.
Como
porque quiero ver dos partidos.
Como espectador y analista y tal, para disfrutar, sí. Para el bien del Barça no sería lo mejor.
Yo prefiero la final. Más bonito, la Cartuja, Madrid, Barça... Tal,
nadie te garantiza la final, ¿eh? O sea, tienes que jugar las semifinales primero.
Bueno, las semifinales contra el Atleti de Bilbao, por ejemplo, y ya está.
O sea, la mayoría no queréis un Barça-Madrid. Me imagino en el vestuario del Barça...
No, yo sí con el argumento de Dani, que a lo mejor el argumento de Dani también vale para él.
Sí, no, es que yo percibo, si me das a elegir a mí, yo
claro,
quiero ver un Barça-Madrid.
Yo
joder, dame partidos de estos cada semana, por eso quiero la Superliga.
Digo,
pero...
¿qué creéis en el vestuario? ¿Creéis que quieren un Barça-Madrid?
Yo creo que no lo quieren.
Que no lo quieren.
No,
sobre todo
no.
Porque vienen de
por
golearlo
desgaste.
Desde hace poco, entonces no pueden mejorar.
No,
eso,
y porque
lo pueden
Real
igualar.
Madrid tiene la Champions, además, por medio.
No, no, y luego, y luego no. Una cosa, Corro, que no sabe ni cuándo jugaría.
Ni cuándo se jugaría,
pero vamos a ver, y sabemos lo que piensan en el vestuario del Madrid, porque en el vestuario del Barça parece que sabemos lo que piensan. ¿Qué piensan el Madrid?
Yo creo que no lo quieren, que no lo quieren. O sea, yo creo que no, porque es evidente que en medio de la eliminatoria de la Liga de Campeones, un Barça-Madrid, el esfuerzo que te exige, la concentración que te exige, las cosas que pasan en esos partidos, que pueden pasar muchas cosas, yo creo que no lo quieren. Creo,
muchas
no
cosas pasan. Mira, mira las cosas que pasan, no, que hoy, aparentemente, el más decisivo de Barcelona se ha lesionado solo.
E incluso otra cosa, ¿cómo puede influir esa eliminatoria y esos partidos en los otros partidos de Champions?
Claro, efectivamente, efectivamente. Tengo una más por medio que se me había olvidado hacer. Oye, Ansu Fati, ¿no le veis que no arranca, que no termina de arrancar?
Muy mal.
Y el día no, del Celta... no sé si se responde que sí o que no a esta pregunta, pero yo la respondo de mi manera. No veo que arranque.
No, hay una cosa, hay una cosa. Yo hace bastante tiempo leí dos páginas magistrales de Xavi Torres, el compañero de TV3, en el diario Sport, donde contaba la enorme diferencia de esa lesión entre operarse y no operarse. Y él defendía, después de hablar con mega entendidos del propio club, que iba a ser muy, muy larga esa adaptación por no operarse.
Él decidió no operarse.
Sí,
por eso. Los partidos de Ansu Fati normalmente es un paso adelante, tres o cuatro atrás. Y sí, así vamos desde que pasó por el quirófano. Y te ilusionas, le ves jugar, se va de dos, hace un gol por la escuadra y dices, ha vuelto Ansu Fati, y luego no está tres partidos que no toca un balón.
No le favorece jugar de nueve, como yo hoy, creo, por ejemplo.
Yo creo que en un fútbol actual en que hay cinco cambios, no necesariamente de ser titular, yo creo, porque no aguanta los minutos, creo que es mejor como revulsivo, como hizo en Ceuta, entrando desde la izquierda, mucho mejor que hacer de Lewandowski. Y por lo tanto, pues...
Ya, pero bueno, de lo que estamos hablando es de si vuelve o no vuelve.
No saliendo de,
titular, de si va a volver o no va a volver. Eso es de lo que estamos hablando. Y bueno, ahí
de,
no
de
parece
entrada, no, de
que...
Entrada,
que
no tiene el cartel de titular, yo creo, todavía.
Bueno, y una cosa más, es la pregunta del millón. Así una cosa breve, como estáis haciendo, ¿eh? ¿Qué os han parecido las declaraciones de Miguel Ángel Gilmarín? Que voy ahora con el tema con la gente del Madrid, Atlético de Madrid.
Bueno, a mí,
que se resumen, por si alguien no lo ha leído, se resumen en que Gilmarín denuncia que la presión mediática provoca que los árbitros piten a favor del Real Madrid. Lo resumo en una frase.
A mí me han parecido justificativas, excusa y sobre todo puro populismo.
Pues yo estaría dispuesto a darle la razón si las hubiera hecho con Atlético de Madrid ganando al Madrid.
Sí, son la consecuencia de caer eliminado contra el Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid fue perjudicado con el arbitraje del otro día, pero de ahí a decir lo que ha dicho Gilmarín, para mí hay demasiados kilómetros de diferencia.
Yo creo que es lo que piensa todo el seguidor colchonero.
Y del Barça.
Y por lo tanto,
sí, que es realmente es dice, eso. El del Barça y el del Atlético piensa eso. Es así.
Todos menos
sí,
el del Madrid.
Es así.
Yo pienso eso. No, soy presidente o dueño y tal y todo eso, pero pienso lo mismo que la gente.
Todo lo que se dice influye también el momento en que se dice. A mí, el momento en que se dice no me ha parecido bien. Estas cosas hay que decirlas ganando.
Sí, puede ser.
A mí me parece, insisto, una rajada para el pueblo.
Hombre, en un momento en el que tu temporada no es una gran temporada, más bien todo lo contrario.
No, una gran temporada, no, Corro, es horrible.
No te queda nada más.
La temporada del Atlético de Madrid.
Te queda meterte en la Liga de Campeones y es un momento muy pronto, muy temprano para decir adiós a todas las competiciones. Bueno, pues tenéis algo más que decir, que no vayáis a la cama sin tener algo que decir, que no me cache la mano que
pues que se recupere pronto Dembélé, que nos divertíamos con él y que la última lesión, como recordaba Elena en la transmisión, es de noviembre de 2021. Es decir, hacía muchísimo tiempo, así que...
Sí, ya, se ha pasado un año casi sin jugar.
Pues yo voy a decir, en honor a mi amigo Dani,
gracias,
que si todo sigue como hasta ahora, en los próximos 5 o 6 partidos, Dembélé va a ser el mejor del Barça.
Va a seguir siendo.
Estamos
de acuerdo.
Va a salir ganador, quieres decir. Va a salir ganador de su ausencia, ¿no?
Si el equipo no sube mucho el nivel, es que el otro día... contra la Real, el clavo ardiendo al que había que cogerse era la actitud individual de Dembélé. Hoy es que creo que el Barça ha hecho dos regates en todo el partido.
Ahora pues,
y habrá chetado a puerta dos veces en todo el partido.
Que vuelva pronto.
Dembélé, nos podremos poner de acuerdo o no, o sea, no estamos de acuerdo en si es bueno o no, pero en Rafinha y en Ferran y en todo esto estamos bastante de acuerdo todos, con lo cual es mala noticia para el Barça.
Muy bien, chicos, los cuatro reyes, ¿eh? Rico, Emilio, Dani y Manuel.
Eso es lo que nos queda
en el tiempo de juego.
Y no volverán a estar nunca más juntos.
Y otro emérito que eres tú, Corrochano.
Un abrazo. El emérito Corrochano.
No, hombre, emérito, no, que me queda un rato todavía aquí. No. Bueno, un abrazo, anda.
Hasta luego.
Gracias, chao. Ganó el Barça 1-0 al Girona. Antes de cerrar el Coliseum, que está ahí trabajando todavía Gema Santos, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Hoy comenzamos con una muy buena noticia para los frioleros, porque a partir del lunes se va este frío y comienzan a subir las temperaturas. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Quizá la buena noticia es que ya la semana que viene, progresivamente a partir del lunes, bueno, pues se va alejando esta masa de aire y muy, muy lentamente se van recuperando las temperaturas, ¿no? Y el panorama para el fin de semana, lo único destacable es que sigue entrando ese viento del norte. En general el tiempo es estable, estamos viendo el sol en gran parte de España, salvo en el norte peninsular, pero hace frío, sigue haciendo frío, tanto hoy sábado como domingo.
Bueno, ya solo nos queda un día de aguantar vientos gélidos. Y la luz, fuera de lo esperado, sube mañana domingo y se dispara un 68%, hasta los 67 euros el megavatio hora. La mejor hora para planchar o poner la lavadora será entre las 12 y la 1 del mediodía. Evita, eso sí, hacerlo entre las 8 y las 9 de la noche, porque será el momento más caro. Hace justo un año, eso sí, la pagábamos por encima de los 220 euros el megavatio hora. Y después de más de 270 rebajas de condenas a agresores sexuales, el gobierno dice ahora que trabaja para retocar la ley del solo sí es sí. Moncloa desliza que PSOE y Podemos están explorando la fórmula para resolver los problemas detectados, pero no avanzan cuál sería esa fórmula. Sin embargo, Podemos subraya que no hay acuerdo aún y que el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior. De hecho, la portavoz de la formación morada, Isa Serra, insiste en que tras las críticas hay una ofensiva contra el feminismo.
Y lo que estamos viviendo estos días son presiones por parte de sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior. Presiones por parte de sectores conservadores que quieren echar para atrás el consentimiento.
Eso sí, toda reforma que se hiciera operaría de cara al futuro, porque en los delitos ya cometidos se aplica al reo siempre la ley más favorable, en este caso la del sí es sí. Y este fin de semana han vuelto a Estados Unidos las protestas en varios puntos del país por un nuevo episodio de extrema brutalidad policial. Estas que escuchas han tenido lugar en Nueva York después de que la justicia norteamericana publicase el vídeo en el que cinco agentes negros golpeaban salvajemente a un joven afroamericano que murió tres días después en el hospital a principios de este enero. Los cinco agentes involucrados han sido despedidos y se enfrentan a una serie de cargos criminales por su muerte. Y terminamos, Corro, con buena música.
Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón.
El cantautor uruguayo Jorge Drexler ha actuado esta noche en el Wizink de Madrid como inicio de su gira Tinta y Tiempo, un nuevo espectáculo que presenta junto a su banda y del que ha dicho que es el concierto más importante que ha dado en España hasta la fecha.
A ver cómo suena Drexler.
Nada es más simple, no hay otra norma.
Gracias, Ana. Hasta mañana. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el Coliseum. Ahí está Gema Santos después del Getafe 0 Betis 1. Gema, ¿qué ha dicho Quique Sánchez Flores?
Bueno, que se siente muy fuerte y que se siente frustrado. Es la sensación de que han podido puntuar en el partido, que han estado absolutamente igualados con el Betis y que al final decide una jugada por la suerte. Y así lo ha dicho, sí, la suerte ha influido muchísimo en que el Betis se llevara el partido, porque en el fútbol actual dice que la mano por la que ha pitado penalti es penalti, que él prefiere callarse como en otros partidos. Pero bueno, reconoce que al equipo le están faltando cosas, que son situaciones aisladas que les están privando de puntuar, pero que él se siente muy fuerte, con respecto a los pitos de la afición, con respecto a los pitos de Quique Betella, dice que él tiene que ser siempre muy respetuoso con las opiniones de la afición y que entiende que no se enamoren de lo que ven en el terreno de juego, pero que no le preguntemos si él se siente con fuerzas para seguir y revertir la situación, porque él es el mismo que vino aquí a salvar al equipo el año pasado. Escucha.
Yo prefiero que a mí no me preguntes por las fuerzas, porque yo soy muy fuerte, porque yo vine aquí el año pasado en una situación muy difícil, donde había mucho que perder y poco que ganar, y que esa misma fortaleza soy la misma persona, soy el mismo. No me voy a derrumbar después de 20 años entrenando, no me voy a derrumbar porque tenga una situación de dificultad, de perder 4 partidos, tal. Sí que entiendo las dudas, sí que entiendo la frustración, sí que entiendo que hoy, no jugando y no haciendo un buen partido, le hemos plantado cara a un equipo que tampoco ha hecho absolutamente nada para llevarse los 3 puntos. El equipo no está bien, pero
insisto,
está bien.
Mañana juega el Valladolid contra el Valencia y el Celta contra el Athletic Bilbao. Si puntúa el Valladolid o el Celta, meterán al Getafe en descenso. Y Pedro, ¿quieres decir de la racha de Quique Sánchez Flores?
Sí, la peor que ha tenido en el Getafe en sus 3 etapas como entrenador del club. Y va a ser la peor primera vuelta del Getafe en primera división.
La peor primera vuelta del Getafe en primera división.
El año pasado empezó fatal, pero al final de la primera vuelta tenía 18 puntos.
Bueno, insisto, hay que estar atentos. Ángel Torres no es un pistolero, no es un pistolero rápido. Aguanta mucho. La relación con Quique Sánchez Flores pues es más allá de la de un entrenador y un presidente. Por supuesto que pesa mucho en la cabeza de Ángel Torres, que el año pasado vino a salvar a un equipo que estaba en segunda división. Pero también hay gente en el club que apuesta por un cambio más pronto que tarde. Lo siguiente es el Atlético de Madrid, lo siguiente es el Rayo Vallecano, y a lo mejor hay un momento en el que no puedes aguantar más. ¿Y en el Betis qué han dicho del partido y de la victoria, Gemma?
Sí, perdóname simplemente con lo último que te digo del Getafe, que públicamente los jugadores han querido respaldar a Quique Sánchez Flores. El portavoz ha sido Gonzalo Villar y ha dicho que por supuesto que están con el míster, que por 3 o 4 detalles están así en los últimos partidos, que no merecieron perder en Sevilla, que José Luis el día del Español hizo el gol de su vida, que el otro día en el Camp Nou por un detallito de que no estuvieron acertados tampoco pudieron puntuar, que no hay que volverse loco, pero que le van a dar la vuelta a la situación, que están en la jornada 19 y que ellos se ven con fuerzas. Y ahora sí te cuento del Betis, bueno, claro, evidentemente cómo contrasta las caras serias y la frustración del Geta con las sonrisas que había en la expedición bética. Ha dicho Pellegrini que a pesar del run-run y de la eliminación de la Supercopa y de la Copa, nunca se perdió la esperanza. Hoy tenían que ganar para seguir sumando y que el objetivo es seguir disputando posiciones europeas. A pesar de esas eliminaciones, el equipo nunca se cayó anímicamente, es lo que más ha valorado Pellegrini, y simplemente por compartir con los oyentes de Tiempo de Juego lo pesados que se han puesto Paco y Poli con la posición de Luis Enrique durante el partido en la banda izquierda. Se le ha preguntado por ello a Pellegrini y ha dicho el entrenador bético que Luis Enrique puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones de ataque, que son variantes que él hace y que hoy fue una más.
A casa que hace mucho frío. Gracias, Gemma.
Un beso grande.
Hasta luego. Getafe 0, Betis 1. Lo siguiente es el Real Madrid, el Atlético. Las palabras de Gil Marín.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Tenemos que interrumpir ahora mismo Tiempo de Juego para contar una mala noticia. A Expósito, Ángel Expósito, el director de La Linterna. ¿Qué ha pasado?
Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras.
Es uno de los heridos del ataque del yihadista. Usted vio venir al individuo con el machete en la mano.
Sí, yo intenté irme hacia la puerta.
El párroco de esa iglesia de La Palma, ¿qué se sabe?
Que habían matado a sacristán creyéndose que hombre le queda el cura.
Josefa, tuvieron que ser momentos terribles, ¿no?
Cuando sale el sacristán, socorro, socorro.
Niño, que nos salgan de las catequesis, los niños.
El yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen...
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
53.626. 53626. Serie 28028.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles...
Con envíos incluso en 2 horas.
Hasta el domingo ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour.es. Segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo repararás.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Casi lleno, todavía hay gente...
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm
vamos allá, vamos con la gente que tiene que hablar del Madrid, del Atlético de Madrid. Saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas noches. Antonio Ruiz, hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, desde Pamplona, muy buenas y gélidas noches.
¿Cuánto tienes de temperatura pues, allí?
Yo cuando he llegado aquí hace un par de horas era 3 grados.
3 grados. ¿Sensación térmica de 3 o de menos?
No, de menos 3.
De menos 3, ¿no?
Sí.
Bueno, está también Javi, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Rubén, Rubén Martín, que se habrá parado en alguna carretera. Rubén, ¿dónde te has parado?
Aquí estoy, en la Sierra de Madrid. Buenas noches.
¿Ya has llegado o qué?
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Ya estoy, pues mira, yo creo que estoy... ¿En qué pueblo es este? San Agustín de Guadalí. Pues voy a pasar por aquí.
Buen sitio para parar.
O sea, ahí hace
un
frío,
baño en el pantano.
Ahí hace frío en San Agustín de Guadalí, ¿eh?
Sí, pero a partir de ahí
hace
más.
Un poquito de...
Sí, 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 sí.
Ahí empieza la carretera empinarse.
¿A quién le ha gritado? ¿Un paisano que pasaba por ahí o qué?
Al hombre de la gasolinera, que está muy majo aquí.
Muy bien. Oye, ¿no sabéis lo que ha pasado? Lo último que
buena
ha pasado.
Buena gasolinera, pues, y barata, ¿eh?
¿Sí? ¿Sí? Bueno, escucha, ¿no sabéis lo que ha pasado? Hace tan solo 20 minutos, el Atlético de Madrid, al hilo de esto de Gil Marín, ha puesto un tuit en su cuenta oficial de Twitter con una escena de una película, de la película Amélie, en este momento.
Señor, cuando un dedo apunta al cielo, el tonto mira el dedo.
Eso ha puesto. Ponlo otra vez, bravo. ¿Lo puedes poner otra vez? Es la película Amélie. El niño que le dice al hombre:
señor, cuando un dedo apunta al cielo, el tonto mira el dedo.
Esto lo ha puesto el Atlético de Madrid.
Sí, hay que decir que es una estatua, ¿no? Es una estatua de un hombre señalando, ¿no? Como si fuera una estatua de Colón.
Como si fuera Colón.
Señalando el horizonte.
¿Qué quiere decir el Atlético de Madrid, Antonio?
No, el Atlético, yo interpreto que lo que quiere decir, después de todas las críticas que ha habido por el comunicado de ayer de Miguel Ángel Gil, que yo, ahora hablaremos de ello, a mí me parece muy bien que lo haga y me parece muy bien hecho, pero yo creo que el club quiere reivindicar que la gente no descalifique, no insulte al que señala el problema, sino que vaya al fondo del problema. Esa es la lectura que yo hago, es decir, que no... quiere decir que la gente, en vez de criticar a Miguel Ángel Gil por el comunicado, que se fije en lo que ha señalado.
¿Algún cinéfilo que quiera dar otra interpretación a la que ha dado Antonio Ruiz?
Esta se acerca mucho, ¿eh? A la de ellos.
¿Alguna interpretación más a eso? Que está claro, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Que lo que quiere decir es, oye, que nosotros hemos denunciado esto, pero que el problema no es el que lo denuncia, sino lo que denunciamos, ¿no? Lo que estamos denunciando. Oye, ¿qué queréis decir sobre este asunto? ¿Os ha parecido que se ha pasado de frenada Gilmarín, que está en lo justo, en lo que pasó y viene pasando? ¿Qué queréis decir?
Yo creo que hacía falta, porque nunca lo suele hacer el club, ni Miguel Ángel Gil mucho menos, ¿no? En primera persona, después de que aquí nadie culpa al árbitro por su mala intención. Yo creo que lo que refleja, señala el dueño del Atlético de Madrid es una situación de presión que tiene que ver con la personalidad del juez que dicta sentencia en un partido, ¿no? A mí me parece que está bien que se queje y que hayan hecho ese comunicado, yo no lo veo mal.
Roberto, a mí no me gusta.
¿A ti no te gusta?
No me gustan las quejas arbitrales casi ningún contexto, si acaso salvo las que se hacen con buen tono, como la de Aguirre hoy. No sé si lo habéis visto, entrenador del Mallorca, que tenía motivos de sobra para quejarse, y lo ha hecho con una sonrisa, diciendo que no entiende bien en el VAR, si manda el de arriba, manda el de abajo, pero sacar un comunicado un viernes por la noche hablando de que muchos años está pasando lo mismo, tal, a mí no me gustó.
No, es que no denuncia un partido, denuncia... Claro. O sea, denuncia un sistema, para él, sistema de lo que viene pasando desde que él tiene uso de razón prácticamente. Que
entiendo,
la presión mediática condiciona la...
Yo entiendo los errores arbitrales.
Señala al Madrid incluso, señala al Madrid por encima del árbitro.
Yo creo en la honestidad arbitral por encima de todo. Creo que los árbitros se pueden equivocar como se equivocan los jugadores o nos equivocamos nosotros, pero que no hay ningún sistema que favorezca a ningún equipo y ni mucho menos que sea de forma prolongada. Porque lo que hoy te dan, mañana te quitan. Le ha pasado al Cádiz, que el otro día le quitaron una cosa muy evidente y hoy le ha beneficiado por una no expulsión al Mallorca. Así que yo no creo en conspiraciones arbitrales y me parece grave que a esas alturas... Porque una cosa es un entrenador caliente en una rueda de prensa justo cuando acaba el partido. Pero algo premeditado me parece que tiene que ver más con la galería de contentar a sus aficionados...
Pero Guillermo no habla de los partidos en general, de lo que suceda en general en un partido. Por ejemplo, Cádiz-Mallorca no tiene nada que ver con lo que recrimina o reprocha el Atlético.
Habla de los partidos del Madrid.
Exacto. Tiene que ver única y exclusivamente con lo que genera el Madrid en los derbis, antes, después, que podemos estar de acuerdo o no, pero qué es lo que quiere decir el club.
Sí, para mí eso es lo más grave, que no vaya contra un partido puntual, sino que vaya contra un rival. Y además yo tengo la sensación de que el Atlético de Madrid, que Antonio me corrija, cada vez que ha emitido un comunicado contra los árbitros ha sido siempre después de un partido contra el Madrid. O sea, es como si...
Bueno, pero tampoco ha habido muchos.
Por lo menos que recuerde yo, uno fue después de un partido contra el Madrid. Sí.
Aquel claro, fue apelando a la federación un poco por que hubiera claridad en lo del VAR, ¿no?
Yo creo que va a ser el más duro porque... Me parece una vergüenza lo que ha hecho Miguel Ángel Gil y representando un club como Atlético de Madrid. Si yo fuese el Real Madrid lo denunciaría al comité pertinente. Me parece que está lanzando mierda, presionando, una cortina de humo clara a la triste realidad que vive su club y algo a lo que agarrarse, a una jugada que para algunos lo pueden ver como segunda amarilla, para otros puede ser una simple falta. Se puede debatir, pero llevar eso al terreno de un comunicado con esa contundencia, con echando tanto al rival, al vecino, tanta
pero
mierda.
Pero está en su derecho, ¿no, Roberto?
No, a mí me parece que
no tiene el derecho
con el cargo que tiene, no, derecho
un club privado,
hacer lo que quiera en la vida, pero no con el cargo que tiene, lo que representa, me parece vergonzoso que se rebaje a ese nivel de aficionado. O sea, me parece que yo, si fuese el Madrid, te lo digo, yo lo denunciaría inmediatamente al comité pertinente.
Está en su derecho, madre por mía. Supuesto. Para mí es desproporcionado, exagerado. Y llega incluso tarde, porque con ese nivel de contundencia tuvo que emitirse incluso el jueves después del partido.
Sí, yo es lo que eché en falta, ¿no? Que después del partido salieran a hablar con todos los medios y que no fuera algo así como para sus socios, porque al final es cierto que parece algo para sus socios en la página web, cuando después del partido, que de verdad es cuando se había cometido ese agravio, según el Atlético de Madrid, no hubiera salido o Cerezo es que, o Gilmarín y lo hubiera que hecho, pero creo, bueno, que están sí, en todo su derecho y el Atleti ha decidido que sea...
¿Sabes
que
qué pasa? Así. Que yo creo que esto que ese comunicado es la continuación de la declaración del Cholo después del partido, cuando dice, no importa a nadie, pasa esto, 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 pero esto no le importa a nadie, ¿no? Digamos que ellos quieren que se hable de lo que a ellos sí les importa y no parece que le importe a nadie porque nadie lo comenta.
A mí lo que menos me gusta de esta declaración es que es lo que su gente quiere oír, que seguramente claro, sea lo bueno. O sea, igual que Monchi cuando va a hacer el ridículo al centro del campo del Sánchez Pizjuán, le importa tres pitos lo que digamos desde Madrid, porque él, como siempre repite, solo le importa lo que piensa su gente. Gil Marín en realidad esto lo hace delante de sus aficionados y el Atlético esto lo recibe muy bien, ¿eh? El Atlético, digo, el aficionado. Pero la comparación entre cómo ha reaccionado Gil Marín a un muñeco colgado de Vinicius en una carretera de Madrid y cómo lo ha hecho a un error arbitral, a mí me sorprende. Porque bueno, el Atlético
también,
de Madrid ha solventado con un tres frases a un comunicado
también,
AF. Sí, pero tres frases en un comunicado AF y en esto una carta extensa del consejero delegado.
No, también hubo un comunicado en la página web del Atlético de Madrid, lo que pasa es que primero fue AF y luego ya en la página web.
Claro. Por eso digo que la resolución de y la
si
urgencia
medimos la
de cómo
contundencia,
ha ido eso...
Rubén, sí, Rubén, si medimos la contundencia en la reacción por el número de folios de la reacción, a mí me parece que tampoco tiene mucho que ver.
Antonio, te pregunto, por conocimiento de muchos años en Atlético de Madrid, ¿cómo crees que ha funcionado esto? ¿Cómo se ha gestado ese comunicado?
Bueno, yo creo que ha hecho mucho daño.
Decisión,
lo que pasó...
decisión de la dirección de comunicación... De Gil Marín sí, exclusivamente,
de todos
de Simeone
poco,
que habla con alguien y le dice, oye, vamos a decir algo.
De todos un poco. Yo creo que hace tiempo que en el club hay algunos estamentos, por ejemplo el vestuario, que echa de menos que de vez en cuando se alza un poco la voz contra algo, ¿no? Contra, muchas veces se calla y no dicen nada cuando se creen perjudicados. Que yo no digo que haya que hacerlo por sistema. Yo digo de vez en cuando, es la segunda vez que el club reacciona a un partido y a una...
Pero no reacciona a un partido, reacciona, según sus palabras...
A una forma
de actuar durante mucho tiempo. Habla de décadas, dice Gil Marín.
Reacciona después de un partido a lo que ellos creen que vienen sufriendo desde hace años. Sí.
Efectivamente, pero no lo hace por un partido en exclusiva, lo hace por el acumulado de todo
sí,
lo que ha visto
ahora,
durante...
¿no? Porque
efectivamente,
lo hecho hace
pero efectivamente es lo que digo, que si tú ves que esto es continuado, en algún momento puedes alzar la voz de esta manera también, ¿no? Digo.
Bueno, hay veces que es más flagrante que otras veces, ¿no? Hay veces que no les llama tanto la atención.
Pero es que este partido, que... tú, de todos los Madrid Atlético de Madrid que has visto, ¿tú crees que este es, vamos a hablar con palabras de barra de bar, esto sí. es un robo a mano armada?
No, es que esto no tiene que ver con que el árbitro se equivoque técnicamente. Lo más grave es que tiene que ver con la falta de autoridad por seguramente no atreverse o no tener la personalidad. Eso es lo que dice el club, ¿no? Que es lo que le reprocha.
Lo que dice, para mí en esencia es que
sí,
la presión mediática, apunta directamente a los medios de comunicación. Entiendo que manejados por el Real Madrid, es lo que dice, ¿no? Medios de comunicación, yo traduzco, ¿eh? Medios de comunicación manejados por el Real Madrid provocan en el árbitro tal presión que hacen que cuando haya que tomar decisiones a favor del Madrid o en contra, las tomen a favor del Madrid.
¿Pero
lo que dice?
¿No os parece eso grave, Corro? O sea, que un club de la Liga...
Es una lucha Rubén.
Que para
no,
mí...
No,
para
no,
mí,
pero
si
voy a decir
Madrid
porque...
nos dijese a nosotros de lo que tenemos que hablar,
no,
es que
pero,
es terrible,
no,
es ya como
Robert,
de un club menor.
La...
Es,
no,
o sea,
Robert,
que,
a mí,
nosotros no pintamos nada,
pero Robert,
solo pinta el Madrid, el grande, o sea, es...
No, pero yo lo que quiero decir, a mí lo que diga de la prensa me da igual. Si nosotros somos un muñeco de pim pam pum y somos lo menos importante de esto, pero para mí en el comunicado del Atleti se dice que los árbitros saltan predispuestos a pitar de una determinada manera. Y si tú le dices al colectivo arbitral que salta predispuesto, para mí es lo suficientemente
grave. Yo no lo entiendo así.
No, porque dice que siempre caen del mismo lado.
Yo lo entiendo que lo que dice el Atlético de Madrid es que se somete a los árbitros a una presión que ejercen algunos clubes que tienen mucha...
Un club. Orquestada. Lo que he dicho yo creo que lo he traducido perfectamente, ¿no?
En este caso uno ejerce una presión que al final influye y condiciona la actitud y la...
Pero ni una sola.
Lo que influye y condiciona, Antonio, es que el nivel del Atlético de Madrid, por desgracia para el Atlético, no fue la exhibición
exhibición de la primera parte. Si la llega a mantener esa exhibición futbolística, no habría comunicado, no habría lamentos, no habría quejas, no habría cortinas de humo, no habría
nada. Pero para mantener una exhibición de la primera parte hace falta que no te condicionen y que no te minen en tu actitud. O sea, si tú estás haciendo todo para ganar el partido y ves que hay decisiones que te van perjudicando, que digo que lo que dices tú.
¿Crees que perdió por el árbitro? ¿Crees que fue remontado por el árbitro, de verdad?
No, lo que le da rabia es que no se imparta el mismo rasero.
Sí, que ¿por qué no fue tarjeta amarilla Ceballos y sí fue segunda amarilla para Sabi? Pero yo digo, de la denuncia que hace, que puede hacer esa denuncia, no hay ni una sola prueba. O sea, de todo lo que dice, o sea, lo que dice es que el Real Madrid...
A ver, si tuviera pruebas habría ido a comisaría.
Bueno, no, porque el Real Madrid dice que... No, porque es una...
Es una opinión de ellos, él que se sienten dolidos.
Él dice que el Real Madrid utiliza a los medios de comunicación para presionar a los árbitros para que piten a favor del Madrid. Eso es lo que dice.
¿Eso lo dice literalmente? No,
estoy muy lejos de lo que dice, muy lejos.
No, literalmente el primero no dice eso. Lo segundo es que ellos
hablan
de la presión.
Pero estoy muy lejos de lo que dice.
Ellos hablan de la presión que ejerce el Madrid y...
Hombre, ¿cómo ejerce?
De la repercusión que tiene cada decisión.
¿Cómo ejerce la presión en
pero
Madrid?
Mira, pongámonos joder, en que el Atleti...
¿A ti te han dicho alguna vez que hables del Madrid? A mí en la vida.
A mí en la vida.
Pero
no digas que nos manipulan. Entonces no digas que nos manipulan. A mí no me manipula nadie.
No, Antonio, si lo que está diciendo ese comunicado es que a través de los medios de comunicación se presiona a los árbitros para que piten a favor del Madrid. Es lo que dice ese comunicado.
Pero poniéndote en lo peor, aunque el Madrid presionara, imagínate que lo que dice el Atlético de Madrid es verdad, ¿vale? Que lo está haciendo sin pruebas. Imagínate que es verdad que el Madrid presiona a los medios y esa presión le llega a los árbitros. Para mí lo grave es que el Atlético también dice que los árbitros se pliegan a esa presión. Entonces, ¿dónde está el CTA para defender la honradez de sus árbitros y dónde está
que
la
no,
Federación?
Tiene que salir.
Para a defender mí... la honradez de sus árbitros. ¿Dónde
a mí
está?
Corro me recuerda esta frase aquella de Simeone de veo la Liga peligrosamente preparada para el Madrid, que el tiempo demostró que era una ridiculez, porque el Madrid no ganó aquella liga.
La ganó el Atlético.
Son discursos fáciles de masticar para el aficionado. Es exactamente lo que quería escuchar.
Lo que quieren oír.
Simeone.
No, es que además, si aterrizáis la polémica en acciones del partido, ¿en cuántas hubo polémica? ¿En alguna falta aislada a Morata que no se pitó? ¿Y en la de Ceballos? ¿De verdad que todos veis segunda amarilla a Ceballos? Porque para mí no es segunda amarilla, es una falta simplemente que no ve al rival, está mirando.
Ahora, Robert, yo también os digo una cosa. El aficionado Atlético agradece mucho estas palabras porque se siente representado en las palabras.
Totalmente. Es que lo hemos hablado antes con los que opinan del Barcelona, que para los seguidores del Barça y del Atlético de Madrid, lo que dice ahí es verdad. O sea, para los seguidores, la mayoría en general hablo, no en particular, habrá alguno que no esté de acuerdo, pero en general lo que dice ahí, para el aficionado del Barça y el Atlético de Madrid, es música celestial, porque piensan eso exactamente, es lo que piensan, ¿no? Que al Madrid le ayudan los árbitros porque tiene mucha presión, porque los medios de comunicación son del Madrid, presionan mucho y al final terminan ayudando al Real Madrid. Si lo creen, si los aficionados del Atlético, la mayoría lo cree, y la mayoría de los del Barcelona también, y muchos de los que juegan contra el Madrid, es cierto que lo creen, es así, por eso... el comunicado efectivamente pues es populista, es que es populista porque es que es un comunicado populista.
Pero aunque además no es un comunicado de un partido, es que está haciendo una enmienda general a la competición.
Efectivamente, habla del sistema. Oye, voy a poner los fragmentos de Simeone y de Ancelotti que han sido preguntados por supuesto en la sala de prensa. Incluso Simeone, vamos a poner primero a Simeone. Yo creo que en la primera respuesta se muestra un poco sorprendido, porque habla de que es la primera vez que ve a Miguel Ángel Gilmarín así.
Yo te quería preguntar sobre el comunicado de Gilmarín, si estás totalmente de acuerdo y si normalmente el Madrid, el arbitraje, tiende a su favor.
Yo desde que estoy, nunca he leído unas declaraciones como las que ha manejado Miguel Ángel. Nunca hemos buscado excusas, siempre hemos buscado ayudar de la parte que nos toca, ni que hablar con el crecimiento que está viendo en cuanto al y todas estas situaciones nuevas que yo creo que le hacen mejor al juego, a lo que sea mucho más justo. Ante una situación extremadamente clara, expresó lo que en realidad muchos se callan y él lo sintió y lo dijo con total naturalidad.
Hablabas de estas palabras, bueno, de esa corriente, ¿no?, de opinión dentro del club. Fue el CEO, hablaste tú, hablaron los jugadores. ¿Quién tiene que escuchar todo esto? ¿Qué tiene que cambiar de aquí en adelante a final de temporada?
Que no es cambiar porque no va a cambiar, porque el subconsciente juega. Y cuando el subconsciente juega, se hace muy difícil todo. Hay que aceptar lo que tenemos y competir de la mejor manera que podamos para seguir mejorando. trabajando.
Ayer Cholo, el dueño del club, Miguel Ángel, fue muy explícito, muy claro, muy contundente. Pero tú, después del partido, te tuviste que morder la lengua porque el mismo mensaje de ayer interpretamos que se parecía al tuyo cuando decías no importa a nadie esto, esto, esto y esto, ¿no?
La verdad que las excusas, desde que estamos, nunca las hemos utilizado. Y menos todavía habiendo hecho un partido muy bueno como lo hicimos. Pero ya pasó, no le importa a nadie, nosotros estamos afuera, ellos están adentro. Y bueno, está bueno que desde la voz del club haya transmitido lo que en realidad todos vimos y vemos.
Esa frase no le importa a nadie la viene repitiendo el Cholo desde que terminó el partido.
De sorpresa nada, Corro, de sorpresa nada. O sea, si te das cuenta, oyendo los sonidos ahora de Simeone, él no solo está de acuerdo, sino que yo diría que no solo no es sorpresa, sino que...
ha participado.
Sino que cree que hacía falta algo así.
Sí, bueno, no, pero pues, tú puedes creerlo, pero te puedes sorprender. Dice, no, la primera frase dice, yo nunca había visto que Miguel Ángel Gil escribiera eso. Dice
claro,
la primera
respuesta. No lo dice porque no lo esperara, sino porque se alegra de que haya sucedido.
Puede ser.
Iba pero fíjate, algo... los entrenadores no siempre están en la línea con lo que piensa su club de los árbitros, y hemos tenido este ejemplo esta misma semana, cuando el Madrid y sus altavoces cargaron contra el árbitro del último partido, contra Sotogrado, creo recordar que era, y le preguntaron a Ancelotti, y Ancelotti dijo, a mí me parece un buen árbitro y además un tío joven
sí,
que pita
sí,
bien.
Sí, lo dijo, sí.
No tiene por qué hacer un seguidismo de lo que piensa su club, pero en este caso sí que da la sensación de que, yo no sé si lo promueve, pero que lo secunda
que está
clarísimo.
Totalmente de acuerdo, eso es evidente. Oye, Ancelotti, luego Pedro, que quiere decir algo. Preguntas para Ancelotti.
Ayer el consejero delegado y máximo accionista del Atlético de Madrid, y en un comunicado muy duro, dijo que el sistema está encaminado a que el Madrid gane. ¿Usted cree que el Madrid pasó por el árbitro a las semis de la Copa del Rey?
Como he dicho, ha sido un partido competido, igualado. Creo que por parte nuestra hemos merecido de ganar. Después todo el resto son asuntos del cual no voy a hablar. Creo que el único sistema que conozco es el sistema que tengo que meter mañana y ojalá lo voy a aceptar.
Si me permite, quería insistir en la famosa carta de Miguel Ángel Gilmarín. No sé si usted la leyó, si le llegó. Y si le han dicho algo, si le hirió.
No he leído nada, he oído algo y ya está. De este tema prefiero no hablar.
Lo ve como si es un ataque realmente directo al Real Madrid, al sistema, o si es más una estrategia de comunicación, una cortina de humo para evitar hablar de lo que realmente pasa en el Atlético de Madrid.
Yo lo único que puedo decir es que... Mi carácter es mi carácter, respetar todas las opiniones y ya está.
Esta mañana, Ancelotti y Simeone, ibas a decir, Pedro, ¿qué querías decir?
No, que primero, que todos los clubes intentan presionar a los árbitros, o sea, para empezar. Lo que pasa es que cada club tiene más fuerza uno que otro, evidentemente. El Madrid es el equipo con más fuerza en España, eso es indiscutible. Y luego, todas estas cosas, por ejemplo, cuando el Madrid y el Atleti se enfrentaron en competiciones europeas, ¿también influyen a los árbitros europeos? Porque también se quejó el Atlético de Madrid de los árbitros
sí,
en Europa.
Sí, quejó mucho, sí.
Y se supone que ahí no llega el efecto del Madrid, ¿no? O sí también llega.
La presión pero mediática, sí, ¿no?
Claro.
Pero, hombre, Pedro, a lo mejor en esos episodios europeos no hubo un relato de decisiones que han
sí, sí, no, los Atléticos se quejaron igual sí, del relato. Sí, sí, el mismo relato.
No, porque una amarilla sea en la primera parte y en la segunda, ¿no?
Sí, sí, lo mismo. La expulsión de Arda Turán en el Bernabéu, el fuera de juego en la final de
Por
de
cierto, 2016. ¿Os acordáis, Pedro, tú te vas a acordar, porque sí. Tú sí tienes buena memoria. ¿Os acordáis de aquella roja Griezmann en el Metropolitano por una entrada, creo que fue a Firmino, de Liverpool, que no le vio y le pegó un
zapato? Sí, planchazo.
Eso fue roja directa.
Igualita una patada en la cara que lo que hizo Ceballos.
No, pero es cierto que
cuando tú dices que no lo ve, si lo mata el tío y no lo ve, resulta que le da un
pero rollo, ¿no? Igual no fue, la verdad.
No,
que no
evidentemente
igual,
la altura bueno, del pie no es lo mismo.
Hombre, claro.
También es cierto que a mí la expulsión de Griezmann me pareció muy exagerada también, porque era una acción sin ninguna fuerza. ¿Que le dan la cara? Sí.
A claro. Pedro no le vais a pillar porque Pedro dijo que no era segunda amarilla Savid y no era amarilla Ceballos.
Sí, es que a mí lo que me revienta de todo esto es que lo único que queda es que la gente, los medios de comunicación y todos piden más tarjetas.
Más tarjetas,
cada vez
sí.
Más tarjetas. No. Si lo que hay que hacer es cada vez menos tarjetas y menos expulsiones.
Bueno.
Que nos estamos volviendo majaretas.
A ver dónde termina este episodio. Os agradezco mucho Roberto, Guille, Rubén, te dejo seguir el camino. ¿Y Javi, quieres decir algo, Javi?
No,
¿o qué?
Claro, estaba diciendo a Pedro que los jugadores cada vez piden más tarjetas también. Que
los jugadores también, claro.
Es que entra todo el mundo en la vorágine, todo el mundo.
Y escuchad, esta carta, el titular pone Real Madrid, ¿eh?
que es una página web del Atlético de Madrid. Yo creo que esta carta deja además es que habla de proteger a unos jugadores sin citar Vinicius, y a los nuestros no, viene a decir Miguel Ángel Gil. O sea, cita a Vinicius sin citar, cita directamente al Real
Madrid. Le cita, Vinicius le cita. Daniel, no dice que había que proteger a un jugador determinado, de un determinado equipo. Si no,
y no
cita,
a los nuestros, y en los suyos sí dan nombre.
No lo cita,
que nos fríen a patadas.
Yo creo que para el Real Madrid esto, o sea, no yo creo que las relaciones salen tocadas desde esto, ¿eh?
Yo creo que el Real Madrid, Miguelito, ahí está, yo creo que no va a decir ni mu. O sea, el Madrid no va a decir ni mu. Otra cosa es lo que él haga luego. Sí. Pero no va a decir ni mu.
¿Vosotros imagináis que mañana el árbitro que salga a los Asuna Atlético Madrid favorece al Atlético Madrid? En Pamplona no van a decir que esto viene mediatizado por la carta de Gil.
Pues claro,
claro. Pues normal.
Bueno, sí, el problema para los árbitros.
Porque Atlético Madrid tiene mucha más fuerza que Osasuna.
Los árbitros, los pobres, son los que pagan todo esto, pero en unos casos por una cosa, en otros casos por otra. Por eso, te quiero decir, mañana, pues, si se equivocan a favor del Atlético de Madrid, pues final están en el disparadero siempre.
Claro, pues es que es el problema de los árbitros, que siempre están en el punto de mira de todo el mundo.
Osasuna, Atlético de Madrid, no hay sistema, Rubén, pero hombre, solo faltaba que un club no tuviera el derecho a ejercer
su palabra. Yo por lo menos no he dicho eso, ¿eh?
Y ¿sabe lo que pasa? Que lo que estáis diciendo es que parece que el Madrid pueda no admitir que alguien se queje en contra de cosas que pasan.
No, yo creo que no.
Lo que decimos es que todo el mundo intenta presionar.
Lo digo por Rubén y por Roberto, que la vida no gira en torno al Real Madrid, que hay vida aparte del Real Madrid, ¿no? Pasan cosas, se puede hablar.
Pues mira, Antoñito, para demostrar...
Siempre ha ganado el Atlético de Madrid por ayudas arbitrales.
Yo digo que
Real Madrid nunca ha ganado por el fútbol.
Molesta mucho al madridismo mediático que se haga una queja contra el Madrid.
Yo no soy madridismo mediático. De hecho, ¿no vamos a hablar de la Real Sociedad ahora?
Os voy a pedir que
por eso. Entonces a Corro le maneja el Atlético de Madrid.
Que voy pillado. Oye,
tú haces la información del Madrid, ¿no?
Claro.
Creo, vamos, no lo sé.
Roberto, Guille, Javi, Rubén, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Chao. Un abrazo.
Miguel, Antonio, no os mováis, que vamos con los partidos de mañana, con el Real Madrid Real Sociedad y el Osasuna Atlético de Madrid. A las 9 de la noche se juega el Real Madrid Real Sociedad en el Bernabéu. Saludo a Marco Antonio Sande. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Has mirado el árbitro de mañana? ¿Sabes el árbitro de mañana?
¿El mío?
Sí, el del Real Madrid Real Sociedad.
Pues ni lo he mirado, fíjate.
Muy bien, me parece bien.
Porque a estas alturas de la noche, pues
yo tampoco lo he mirado. Me parece bien, es muy sano no mirar los árbitros.
No,
es muy
sano.
No
hay que volverse loco con estas cosas, están muy calientes.
Miguelito, ¿qué noticias tiene el equipo para el partido de mañana?
Bueno, casi todas son negativas, porque recordemos que Álava, que causó baja el pasado jueves en el partido de Copa, pues ha recaído sus molestias en el sóleo, no forma parte de la convocatoria. De hecho, Ancelotti, que se le espera para el partido del próximo jueves contra el Valencia, tampoco forman parte de la convocatoria ni Carvajal, ni Tchouaméni, ni Lucas Vázquez, ni por supuesto Mendy, que cayó lesionado en el derbi contra el Atlético de Madrid. Una rotura fibrilar en el isquio de la pierna izquierda. El francés va a estar de baja en torno a un mes. El único que recupera de la enfermería Ancelotti es Hazard. No se espera al belga en el once inicial. Se supone que Camavinga, cada vez más consolidado en el once, va a volver a repetir en el puesto de lateral izquierdo. Nacho será el lateral derecho. Vamos a ver si tiene cabida en el centro del campo Ceballos. Lo veo complicado porque probablemente Valverde retrasará su posición y Rodrigo, después de su golazo, podría ser una de las grandes novedades en el once inicial.
Atentos a esta respuesta de Carlo Ancelotti. Le han preguntado: ustedes ganan sin fútbol, que hay gente que dice que el Madrid gana sin fútbol, que gana, pues eso, remontando, pero sin fútbol.
Han dicho de esto cuando hemos ganado la Champions el año pasado sin fútbol, entonces es bastante normal que digan esto. El fútbol lo tenemos, a veces lo hacemos bien, a veces menos. El Real Madrid no tiene una identidad clara de su fútbol por la simple razón que no quiero tenerla, una identidad clara. Yo quiero tener un equipo que sabe hacer muchas cosas. Y por el hecho que no tenemos una identidad clara, lo pasan como que no tenemos fútbol. El fútbol lo tenemos, no uno solo. A veces lo hacemos bien, a veces no. Esto es normal.
Muchas cosas en una frase. ¿Y en la Real qué noticias tenemos? ¿No se recupera ninguno del equipo de Imanol, Marco?
Caí uno más. O sea,
¿uno
eran,
más?
Eran, sí, Barrenechea, lesión de última hora, ha vuelto además a recaer de su lesión, no parece grave. Son 8 bajas por lesión. Se une a las de Silva. Fíjate, vaya firmas, ¿eh? Silva, Merino, Cho, Gorosabel, Sola, Pacheco, Guevara y Sadik. O sea, casi puedo hacerte un equipo titular para jugar mañana ante el Real Madrid. Y eso que hay otro chaval, por ejemplo, de la cantera, Maguna Celaya, que venía siendo convocado y también se ha lesionado. Uy. Van 20, entran del filial Pablo Marín, Ander Martín, González Zárate y Olasagasti. En principio te puedo dibujar un once con Remiro bajo palos, Aritxel Ustondo, Zubeldia, Lenormand y Rico, Brais Méndez, Zubeldia y Pablo Marín, y Oyarzábal, Cubo y Sorloth, que tampoco suena nada más. Y déjame apuntar a un jugador que tiene poca prensa y que me parece un pedazo de futbolista, porque mañana está casi de cumpleaños oficial. 200 partidos, si juega mañana, 200 partidos, Igor Zubeldia con la camiseta Txuri-Urdin.
Que no son pocos. De los peligros del Real Madrid, ha dicho esto Imanol.
Es que a mí lo que me encanta del Real Madrid es ese gen competitivo que tienen, que es lo que les hace ganar casi siempre, por no decir siempre, y haber ganado tantas Champions, tantas Ligas, tantas Copas del Rey. Entonces, claro que tienen jugadores muy buenos, pero es que el gen competitivo de esos jugadores es extraordinario y es lo que les hace, creo, diferentes.
Mañana a las 9, segundo contra tercero, Real Madrid contra Real Sociedad, lo disfrutaremos. Miguel Ángel, Miguelito, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós, Marco Antonio.
Buenas noches, agur.
Y el partido de las 4 y cuarto, ese es en el Sadar, Osasuna Atlético de Madrid. Saludo a Alberto Sano. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Primero noticias del Atlético para este partido. Antonio, ¿qué noticias tiene el equipo del Cholo?
Bueno, la baja de Llorente ya sabida. Hoy, por cierto, ha tocado ya balón. Yo creo que va a pulverizar el récord en su recuperación y podría estar de manera inmediata. Savic, le contaba yo a Paquito a mediodía que no entrenó y que parecía, me contaban de dentro, que era difícil que entrara, pues ha confirmado, no ha entrado en la lista de convocados. En el 11 no hay mucha duda de que se va a acercar al del Madrid, pero yo creo que por ejemplo, Pablo Barrios, el chavalito, pueda tener minutos, porque hay gente con muchos minutos en sus piernas, muy quemadita, muy cansada, y lo mismo el Cholo cambia algo.
¿Y noticias del semifinalista de Copa para mañana, que tiene Arrasate?
Pues sigue sin recuperar los laterales derechos, confía en que en breve lo pueda hacer y puedan empezar a entrenar con el grupo tanto Nacho Vidal como Rubén Peña. Recordemos que está jugando en esa posición o bien Moncayola reconvertido o bien Diego Moreno, el jugador del Promesas, que por cierto en 6 partidos con el primer equipo no conoce la derrota, y entre ellos unos octavos de final y unos cuartos de final de Copa. Llegan tanto Moy como Aymar muy justitos al partido. De hecho, Aymar era duda incluso de para que entrase a la convocatoria, pero va a poder entrar, y Corro, el equipo llega con la, bueno, con los ánimos por todo lo alto, como te puedes imaginar, pero llegan justitos físicamente. De hecho, el viernes tenían día de descanso y fueron casi todos a tratarse para tratar de recuperarse para el partido de mañana frente al Atlético de Madrid, y un rival que, por cierto, Yagoba Arrasate ha reconocido que a él se le da fatal. Veremos cómo pueden hacer este partido. Eso sí, van con el objetivo de terminar la primera vuelta bien, porque, como dices, semifinalista de Copa y a 3 puntos del cuarto, que es ahora mismo el Atlético de Madrid. Lo de Arrasate es digno de alabar.
Está haciendo una temporada fantástica. El lunes, recuerdo, sorteo de Copa. Alberto, un abrazo. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Del Atlético, una cosa más, Antonio. Vamos a escuchar al Cholo. Dos preguntas sobre el futuro. Después del partido contra el Real Madrid, dejó caer ahí una frase sobre su futuro y eso se convierte en noticia siempre.
Yo te quería preguntar si a día de hoy tienes claro si la próxima temporada vas a seguir en el Atlético de Madrid o si va a depender de lo que resta de temporada.
Bueno, mi contrato depende mucho de, ustedes lo saben, de cómo terminemos la temporada, y evidentemente cada final de temporada nos juntamos para ver cómo seguimos, y bueno, este año no será la excepción.
¿Tu intención a día de hoy es seguir más allá de la próxima temporada? Gracias.
Es que plantearse una situación tan simple como la explicas vos, va relacionado a un montón de cosas. Hay un contrato que está relacionado a mi continuidad o no, hay obviamente un final de temporada que siempre nos juntamos a partir de, gracias a Dios, cumplir los objetivos siempre, así que ya se enterarán cuando termine la temporada.
¿Te suena algo diferente, Antonio, de lo que se ha escuchado hasta el momento?
No, yo creo y creo que Simeone tiene mucha razón. Su contrato depende de dónde acabe la temporada y van a esperar al final, pero yo creo que si él no metiera al equipo en Champions, el Atlético de Madrid, como hemos contado también, lo tendría muy fácil si quiere, para desvincularse de Simeone.
Incluso él mismo, ¿no? Incluso a lo mejor el Cholo, ¿no? Si no se mete en Champions, ¿no?
Yo creo que él no, porque lo tendría más fácil el club, que es el que tiene la cláusula en su contrato a través del cual, si no cumple los
objetivos... No, te digo
que...
en el
no se va a ir, ¿eh? Él no va a dimitir.
O sea, ¿tú crees que si no se metiera en Champions, él querría seguir siendo entrenador del Atlético
Madrid? No lo sé, pero él no va a dimitir.
Pero te digo que a lo mejor termina la temporada, terminas quinto y...
Bueno, habría que hablar y habría que ver qué empatía tiene el club con eso, ¿no? Habría que ver si el club sigue apostando por él o decide cambiar y cerrar el ciclo. Pero hasta el final de temporada, y depende solo de que meta el equipo.
Pero no te ha parecido nada especial, ¿no? Lo que ha dicho...
No, es trascendente, no es que lo tenga ahora en la cabeza y que lo esté dando vuelta, ¿eh? A mí además me cuentan desde su entorno que no, que el otro ya lo dijo para atraer un poco la atención hacia él pero no es algo que ahora esté pensando como el día de Milán, ¿no? Que dijo, tengo que pensar.
Sí, se tiró pensando un rato.
No es eso.
Muy bien, Antonio, mañana te escucho. A ver qué sale de ese partido Osasuna Atlético de Madrid. Un abrazo, hasta mañana.
Muy bien, un abrazo. Chao.
La pone a cuña Nesiri. Gol.
Café. Nesiri, qué potente.
Y lo quieren mandar.
Renovación ya.
A la Liga Francesa. Y es el único que tiene algo de gol.
Que tenemos gol en Sevilla.
Acuña, gol. Repele el conjunto ilicitano, pero le llega el rechace libre de marca en el corazón del área. A Marcos Acuña. Nesiri, gol.
Va a ser una goleada.
Gol. Último instante de la primera mitad, minuto 48, ante un Elche con 10, resuelve el partido del Sevilla, vuelve a marcar Giuseppe Nesiri, Sevilla 3, Elche 0.
Víctor Fernández, podemos decir que ha sido... Buenas noches, Víctor.
Hola, buenas noches.
¿Podemos decir que ha sido el partido más cómodo de la temporada?
Sí, seguro. Seguro, el más cómodo, sobre todo la victoria también más cómoda. Tampoco ha tenido el Sevilla demasiados partidos cómodos o él mismo se ha complicado la vida, pero creo que hoy el Elche ha mostrado una imagen absolutamente decepcionante, de brazos abajo por completo, un equipo que está ya en segunda división virtualmente y se ha encontrado con una versión del Sevilla pues un poquito un poquito más mejorada. Creo que Sampaoli poco a poco... va haciendo cosas y está sacándole al máximo el rendimiento de lo poco que tiene y como tú dices, creo que ha sido el partido más cómodo y bueno, partido la primera mitad ha muerto y la segunda mitad pues prácticamente ha sobrado, ¿no?
Ha ganado dos partidos seguidos a dos equipos que estaban abajo, al Cádiz y al Elche, ha salido del descenso.
Sí.
Yo creo que ha metido un buen estirón ahora, si lo aprovecha en los siguientes partidos. Y el caso es que, como dices tú, algún brote verde hay, ¿no? Algún brote verde, no sé si los puedes identificar, pero algún brote verde hay en el equipo de Sampaoli, ¿no?
Sí, lo identifico con un nombre, Jorge Sampaoli. Creo que este equipo estaba muerto, estaba absolutamente abatido. Físicamente es que no corría en la época de Lopetegui. Cuando pedíamos un relevo no era por manía, no era por una cuestión injustificada. Es que sabíamos lo que había dentro y creo que Sampaoli ha aprovechado... este parón del Mundial, con lo poco que ha tenido, y este Sevilla ahora tiene más movilidad, corre. Yo no lanzaría las famosas campanas al vuelo. A mí me parece que el equipo está muy, muy, muy justito, porque siguen pasando los días y aquí no viene nadie, aquí no viene nadie, ha venido Badé y ha venido Campo porque es el que estaba más cerca y como lo venía otro pues lo han metido sin estar físicamente bien, pero bueno, está intentando recuperar a Ocampo, está recuperando a Suso, que creo que es una buena noticia, y debido al bajo estado de Rafa Mir pues prácticamente Sampaoli va a tener que darle paso a Nesiri, ¿no? Que había marcado dos goles aunque no era de su máxima confianza.
Lo último del fichajeo, ¿qué es? Que quedan a partir de mañana tres días para que se cierre el mercado.
Pues, sinceramente, este Sevilla a mí me tiene desconcertado, porque hoy se hablaba de Denis Suárez. A mí me parece increíble que el Sevilla haya estado interesado en...
Lo ha contado Pedro Morata, sí.
En Denis Suárez, sí, lo ha contado Pedro Morata.
Para seis meses, porque luego, en principio, lo tiene hecho con el Villarreal.
Sí, no.
Pero
me
ha dicho... Me ha dicho Quique que lo tiene hecho con el Español.
Con el Español, sí. Eso es lo que nos habían dicho por la tarde. Lo tenía. Pero ya el hecho de que se haya interesado me parece increíble. El que quiere Sampaoli es Brian Hill. pero Brian Hill el otro día jugó bastante bien, también lo hemos contado en tiempo de juego, el entrenador lo elogió y parece que no lo quieren dejar salir. No tengo ni idea, no por nada, sino porque es que la planificación del verano y la planificación del mercado de invierno está siendo un absoluto despropósito. Entonces no sé qué es lo que le van a traer a Sampaoli, que creo que ahora mismo es lo más firme que existe en el club, ¿no?
Si Dios quiere, lo contaremos durante la semana, los próximos días. Que lo próximo es el Barça, es un partidazo, sí. Sevilla-Barça, a ver que mide otra vez el estado de ánimo del Sevilla, un gran equipo como el Barcelona. Víctor, un abrazo, gracias.
Venga, a ti, corro, un abrazo fuerte.
Y esta mañana el Cádiz le ha ganado 2-0 al Mallorca.
Mira, Negredo, gol del Cádiz, gol de Teo Bongonda, gol.
Anda, Oli.
¿Bongonda?
Ahí lo tiene.
Del Cádiz.
Todo se pega.
En el partido.
Grande Bongonda.
La tocó de cabeza Negredo y dentro del área de nuevo. La pelota que estaba suelta y dijo Teo, me tiro por todas. Pues va a ser penalti y es penalti. El portero del Mallorca, el centrocampista del Cádiz, le va a pegar con pierna derecha. Coque uno, coque dos, coque tres, cuatro, cinco pasos hacia atrás, le va a pegar Alex. Gol, 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 gol del Cádiz. Gol. Cádiz 2, Mallorca 0.
El Cádiz sale del descenso, dos puntos por encima de los puestos de descenso. El Mallorca está ahí en zona tranquila, tiene 25 puntos. Y para mañana hay dos partidos más de los que no hemos hablado. A las 2 de la tarde, atención a este partido. En Zorrilla, Valladolid-Valencia. Con estas noticias, Juan Carlos Amón, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Se citan en Zorrilla dos de las peores rachas en Liga desde la final del Mundial. El Valladolid sin sumar en 4 partidos. El Valencia solo ha conseguido 3 de esos últimos 12 puntos. Pacheta podrá contar con 2 de los fichajes de invierno, Machís y Larín. Está a la espera de la posible inscripción a última hora del marroquí Amalá. Pierde también a El Yamik, Escudero y Kennedy y casi seguro a Fresneda. Gattuso, por su parte, cuestionado, recupera a Kluivert, aunque no podrá contar con Thierry Correia ni con Jauma. El partido a las 2 en Zorrilla con arbitraje de Figueroa Vázquez y con Iglesias Villanueva en el VAR.
Gracias, Amón. Y esta declaración que ha dejado Gattuso viene de caer eliminado en la Copa con el Atleti de Bilbao y ese día pues no estaba muy contento, claro.
Yo tengo que venir en la rueda de prensa con una cara que es evidente, que no tengo miedo, que no tengo preocupación. Como un partido del otro día, pienso que un entrenador, la primera cosa que tiene preocupación, tiene dudas. Tú piensas que yo no tengo ganas, pero tengo miedo que me voy, tengo miedo de preparar el partido, dime.
Yo no lo juzgo, simplemente...
No, si tú me preguntas esto, porque tú dices, te he mirado con la cara. ¿Qué me has mirado? Me has mirado con la cara de mierda, porque es normal que he perdido un cuarto de final, 3-1.
Gattuso da espectáculo en la rueda de prensa. Bueno, y nos queda el partido de las 6:30, es en Vigo. Es un Celta Athletic de Bilbao y trae estas noticias Santi Peón. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues tenemos sin duda al Celta en serios apuros después de caer a descenso por los resultados de hoy. Tiene disponibles el equipo vigués a todos sus futbolistas para recibir al Athletic Club y se prevé que además haya varios cambios en el once inicial, incluso un posible regreso a defensa de cuatro. En el Athletic, Íñigo Martínez es baja, sigue arrastrando problemas en un pie, además de que Iñaki Williams es duda porque arrastra problemas musculares. El partido arranca a las 6:30 en Balaídos. Lo arbitran Díaz de Mera y González González.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano. Cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Goal Play es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un millón de likes,
Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Hay que ir a Suecia porque allí están los hispanos que mañana se van a jugar una medalla que no es poca cosa a partir de las 6 de la tarde en su duelo contra Suecia. Allí está, como siempre, de rosca, Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
¿Cómo estamos de ánimo para el partido de mañana?
Bien, yo creo que después del cansancio, del viaje, del trasnochar, los jugadores yo creo que han descansado en la mañana de hoy, esta tarde han entrenado, pues físicamente y mentalmente se han tenido que resetear un poco porque hay, lo que tú decías, una medalla en juego, porque actualmente la selección española es medalla de bronce del pasado mundial y la puede revalidar mañana aquí en Estocolmo ante Suecia, nada más y nada menos.
¿Te fuiste de Polonia con nieve? ¿Cómo te recibió Suecia? ¿Cómo está Suecia?
No, Suecia está con frío, esta mañana hacía 0 grados y yo creo que hace más frío en España que aquí, fíjate.
Pues sí, pues no te voy a decir yo que no. Nos está escuchando un grande de España, Joan Cañellas. Hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás? Físicamente te digo, ¿cómo estás? Ayer que te llevaste un golpe ahí al principio del partido, ¿cómo estás?
Sí, bien, físicamente bien. Para las alturas del campeonato que estábamos y después del día de ayer, pues bien. Sí, ayer tuve un golpe, bueno, un rodillazo contra la rodilla, que es muy doloroso inicialmente, y luego, pues conforme va pasando el tiempo, pues ya va mejor. Hoy la cosa también va bien y mañana pues seguro estará aún mejor.
Llamamos solo para hacerte la rosca, ¿eh? Solo para decir que qué buenos sois. No llamamos para otra cosa, nada más que para decir que sois la leche.
Bueno, muchas gracias. Se agradece mucho, Jolín. Al final todos queríamos jugar la final y bueno, nos salió el partido que hubiéramos soñado ni deseado. Y bueno, te quedas un poco con una sensación rara, sobre todo, pues bueno, viendo que podías haber estado un punto mejor y que pierdes una gran oportunidad. Pero bueno, se agradece en cualquier caso, pues todo eso, pues...
El mérito, Joan, está estar siempre en el sitio. Vosotros estáis siempre en el sitio. O sea, sois gente de fiar. O sea, sois gente que cumplís con lo que hay que hacer. Estáis siempre luchando por los metales y eso en el deporte es muy difícil. O sea, no bajarse de ahí, eso es muy difícil.
Sí, es muy difícil y tiene muchísimo mérito. Y el único punto así, no miedo, pero respeto, es que, claro, tampoco tenemos una visibilidad increíble en España. y aún estando siempre ahí. Entonces, no es normal estar siempre ahí. Entonces, en el momento que no estemos, estamos temblando de pensar cómo van a ir las cosas a nivel de visibilidad, a nivel de también, obviamente, de la liga. Y bueno, hombre, eso es un motor que nos implica, nos hace estar todos un punto más implicados y bueno, dar un punto más si es necesario.
Joan, aquí está Luis, que ha visto 20 mundiales de balonmano, 20 mundiales de balonmano. Yo lo que pasó con Noruega no lo he visto en mi vida. O sea, eso es uno de los hechos deportivos del año. O sea, del año, lo que pasó en ese partido, lo que se vivió, las emociones que se vivieron en ese partido, eso es uno de los hechos del año y estamos empezando, ¿eh?
Sí, yo lo viví también un poco así. Llevo muchos años jugando a balonmano y en grandes competiciones, y a pesar de que no fue una victoria que te diese una medalla como tal o un título, pero fue muy especial y bueno, la recordaremos toda la vida, pero ojalá que la recordemos porque luego nos permitió colgarnos una medalla.
Pues sí, que Luis, hay que decirlo así, Joan y otros cuantos llevan ahí peleando por medallas toda la vida, toda la vida.
Sí, sí, y además dando la cara, sacando las castañas del fuego en momentos complicados, aportando su experiencia a los jóvenes, es decir, son piezas fundamentales en la selección española y prueba de ello es que siguen ahí y además, bueno, pues aunque pasan los años, pero están en un buen estado de forma, ellos se cuidan, ellos saben lo que tienen que hacer y desde luego de momento hay que seguir contando con ellos.
Ahora te voy a preguntar por el partido contra Suecia, Joan, pero del partido de ayer contra Dinamarca, yo tuve la fortuna por estar, pero la desgracia por vivirlo, estuve con Luis en el partido de Tokio, que no estabas tú, el que perdimos las semis con Dinamarca. Y te voy a decir la verdad, le tengo manía a Dinamarca, ¿eh? Le tengo un poco de manía. Son muy buenos. Yo a Landini, ¿los conoces personalmente a Landini? O sea, en el trato personal a Landini y a Hansen.
Sí, he jugado con Niklas en el Kiel. Entonces, sí. He jugado con varios de los jugadores daneses, pero bueno, muchos ya no están en la selección.
Son buena gente. Joan, son buena gente.
Sí, son muy diferentes a nivel de carácter y sí, bueno, sí. Tienen un punto más de, voy a decir, a pesar de que suene un poco mal, de ego o aquí lo llamaríamos que se parecen más a futbolistas.
Ah, amigo.
en el sentido de que tienen mucho más reconocimiento en su país, sí. Tanto ellos en general como también los alemanes desde jóvenes y eso. Entonces eso hace que igual a alguno se le suba un poquito la cabeza.
Se pavonean un poco, ¿no? Se pavonean un poquito.
No quiero decir que los futbolistas sean así, pero bueno, igual algunos es la imagen que dan. Y como nosotros considero que somos bastante lo opuesto, pues la imagen que tenemos un poco, en este caso de los daneses, es un poco arrogantes, sí, vamos sí. A decir.
Yo les tengo manía
aunque
deportiva.
En el trato cercano sí. No es tanto así. Pero bueno, al final se tienen manía a los daneses, a los franceses, porque son los únicos que más o menos nos llevan ganando en los años que hemos estado en la selección. A veces le hemos ganado, por
supuesto. A veces
supuesto,
les hemos ganado, ¿eh? Final. O sea, recuerdo la final del Mundial de Barcelona, le metimos una paliza en la final.
Sí, el año pasado en la semifinal del Europeo, pero es cierto que son muy buenos y bueno, eso también implica parte del odio, ¿no? Sí. Es decir, joder, es que siempre están ahí también. Sí.
Luigi, ¿tú no tienes manía a los daneses un poco?
No, yo lo que tengo manía puede ser la actitud dentro del campo. Sí. Es decir, yo reconozco que Landin es un excelentísimo, joder, buenísimo, y buenísimo. De los mejores porteros.
Mira que tenemos portero bueno nosotros, ¿eh?
Sí, sí, con Gonzalo Pérez de Vargas, pero dentro de la cancha no me gusta él, me recuerda o me lo que hizo ayer con Dani Dusebaev. No me gustó. Sí, es decir, no ese bien. Teatro, o sea, si tú estás pidiendo dos minutos para Dani, los bueno, árbitros...
Habiendo
tenido...
tele también, porque si no hay árbitros, bar, te la puedes liar.
Si
pero
los
vamos.
Árbitros tuvieran lo que tenían que tener, le tenían que haber excluido sí. Dos minutos por la actitud que tuvo, sobre todo cuando fue a buscar a Dani a enfrentarse. Es decir, un portero tiene que ser grande dentro... fuera y por supuesto en la actitud como es el caso de Gonzalo.
Estamos de acuerdo. Y el balonmano que es deporte puro, que es deporte puro. Oye, he mirado los cuadros el cuadro de 2011, ¿te acuerdas, Joan? Es el mismo, o sea, es calcado a este, es lo que pasó.
Es el mismo y espero que termine.
Que termine igual, que termine igual.
Sí, sí, sí. Es lo mismo, la verdad que hace ya 12 años mismo país
Suecia, sede Suecia.
La final o el tercer cuarto puesto y pues las mismas semifinales, por ahora, a falta de la última jornada, también los mismos resultados de las semifinales, ojalá se repita también el resultado, por lo menos el tercer cuarto, sí. Y a la final que se peleen.
¿Qué recuerdo tienes tú de, te voy a decir una cosa, que de cuando era, tú tienes 36, ¿tienes, Joan? ¿Cuántos años tienes, 36?
Sí, 36 para 37.
O sea, que naciste en el 86. Yo tengo un recuerdo de los años 90 de Suecia, que era la bomba. No sé si tienes algún recuerdo. Ahí hay, Luis, por supuesto, lo tiene, que había allí unos jugadores, Olsson, Svensson, esta gente, eran un equipo terrible. O sea, de esto lo que me pasa ahora con Dinamarca me pasaba con Suecia. Pero yo creo que ahora somos mejor que Suecia, ¿no?
Ah, bueno, esa generación yo no la vi jugar como tal, pero sí que, bueno, pues escucha, he tenido entrenadores que han jugado contra ellos. Y bueno, al final la gran Suecia, ¿no? Ahora, hombre, llevan unos años que están a un nivel muy alto, después de igual pegar un bajón. Y el tema es que son un equipo aún joven, relativamente. Entonces, los próximos años sin duda van a seguir estando ahí. Si somos mejores o no, bueno, es que es cierto que los últimos 10 años, o prácticamente 15, pues en cuanto a palmarés y historia, podemos decir que sí, pero esto tampoco te da el hecho de que mañana seamos mejores o no. De hecho, ellos ganaron el europeo pasado, finalistas, quedaron plata en el último mundial. Es un equipo muy muy potente, encima juega en casa, y bueno, intentaremos usar nuestras armas, por supuesto, y lucharemos, y espero que se repite la historia del 2011.
¿Te acuerdas de esa selección, no, Luis? Era terrible, sí, sí. Terrible.
Sí, sí. O sea, yo la viví aquí con Thomas Svensson, con Matt Olsson, con Per Carlén, bueno, con Lossgren, o sea, era un equipo brutal.
¿Había unos hermanos ahí, Wislander, o cómo se llamaban los hermanos? ¿Había?
No, Wislander, no tenía hermano, era Wislander. Pero lo que Wislander, pasa es que le llamaban los Vegan Boys, que eran los chicos del entrenador de toda la vida, que ha muerto hace aproximadamente un año. Y precisamente Suecia cometió el error de alargar esa generación, no dar paso a la gente joven, y le vino el bajón. Y ahora, como decía Joan, están subiendo, están creciendo con una generación joven. Pero alargaron tanto a esa generación que, de alguna forma, cerraron el paso a los que venían detrás.
Muy bien, Joan, que entonces, ¿cómo estáis? Que ya hay mucha tralla en el cuerpo, dos prórrogas, eso hay que sumarlo a los viajes y todo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ves al equipo?
Bueno, el equipo se ha recuperado, yo creo, anímicamente del partido de ayer. Y físicamente, pues bueno, ya entran un poco más de dudas. Al final del campeonato cada uno lo vive de una forma diferente. No es lo mismo pues un jugador más joven que un jugador como yo, veía los golpes y la recuperación, pues necesitas un punto más. Pero al final te intentas cuidar y después de un mes prácticamente juntos, todos queremos terminar de una buena manera. Y en ese sentido, sí, hombre, hay golpes. El día de ayer fue un desastre a nivel organizativo con el viaje después del partido, y etcétera. No es lo óptimo para recuperar, probablemente estén físicamente mejor ellos, pero bueno, jugaremos, lo que te he dicho antes, nuestras armas, y no sé, tengo un buen feeling, igual me equivoco, pero bueno, creo en el equipo.
Pues sí, que además tú juegas, como tú vas a cámara lenta, que tú tienes tanta clase que lo haces ahí todo, que parece lento, no que lo hagas a cámara lenta, parece lento, pero bueno, Joan, que un abrazo muy fuerte, gracias, siempre gracias. Por estar ahí representando a España a tan alto nivel y dar tantas emociones, y a ver si mañana nos colgamos otra medallita. Tú tienes dos europeos, un campeonato del mundo, y luego tienes unas cuantas para regalar, ¿no? Otro bronce en el mundial, ¿no? Y otras platas y bronces,
sí,
europeos.
Tengo,
¿no?
ocho medallas con la selección.
Increíble.
Es una pasada.
Una pasada. Joan, abrazo para todo el equipo, Mucho danza Kuduro, Mucho danza Kuduro mañana.
Esperemos que sí, y luego también bailaremos.
Eso es, un abrazo. Adiós, Joan.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao. Bueno, rematas, Luis, con lo que quieras decir.
Bueno, pues mira, pues primero, que es, si se gana mañana es la quinta medalla para España en un mundial, tercera de bronce, que los suecos, con la baja de Gottfridsson, que es su líder, se rompió la mano, le operaron ayer. Yo creo que pierden un poco el norte, nos va a venir bien. En el Tele Arena 2... una capacidad de 22.000 espectadores, todo vendido desde hace una semana, Corro. Todo vendido. Y lo que hablabas antes, el 2011, ese Mundial en Malmo, donde España venció 23-24 a Suecia. Y está claro, ya han pasado el luto de perder ante Dinamarca, ahora solo piensan en colgarse la medalla de bronce para regresar el lunes a España.
Mañana todo amarillo. Bueno, Luis, mucha suerte. Mañana lo escuchamos en el tiempo de juego, es a las 6 de la tarde, luego hay un partidazo. El Francia-Dinamarca, que es la final olímpica también, es Francia-Dinamarca, ¿no? La de Tokio fue Francia-Dinamarca, Luis, ¿te acuerdas?
Sí, es la misma final, y yo me imagino que ahí los franceses querrán sacar la espinita con los daneses y los daneses con ellos, porque hay una rivalidad brutal entre los dos.
Un abrazo, Luis, hasta mañana.
Hasta luego.
El balonmano, el mundial, aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Seriefilia, la adicción a las series.
Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles...
Con envíos incluso en 2 horas.
Hasta el domingo ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en nuestra web y app.
Yo me apunto.
En cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil. Porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema. Entonces, claro,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Parra Center. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Ahora no estoy viendo nada porque está en el descanso el Brooklyn Nets-Knicks, el derbi de Nueva York. Está ganando los Nets por 13 al descanso, 6-2-4-9. Pero venimos de día de básquet guapo, ¿eh?
¿Y qué has visto antes?
Un Philadelphia 76ers Nuggets, o lo que es lo mismo, los dos pivots mejores de la NBA frente a frente. Y Embiid estaba un pelín encabronado porque no ha salido titular en el All-Star y le ha liado parda. Sí. 47 puntos, 18 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, 2 tapones, descomunal. Palmaban por 15 los Nuggets, han ido ganando casi todo el partido y ya al final en la segunda parte han ido remontando los Sixers hasta ganar por 7, 126 a 119 en un partido muy guapo, ¿eh? Jokic ha terminado casi con triple doble también, 24 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, pero es que Embiid estaba, o sea, ha tirado como 40 veces a canasta, o sea, 31 tiros de campo y 10 tiros libres, que claro, para hacer los tiros libres también ha tenido que tirar para que le hicieran falta, o sea, que era su partido, vamos.
Como se decía antes, se ha tirado hasta las zapatillas.
Sí, sí, total.
¿Doncic juega esta noche, que juega contra Utah, Dallas, juega o no?
Está de baja, está en out, salvo que haya un cambio de última hora, ese partido, ¿no?, que ha dado Dallas, se hizo un esguince antes de ayer. En el partido en Phoenix, a los 3 minutos, estaba pivotando, pisó un rival y se dobló el tobillo izquierdo, duró 3 minutos en el partido, y lo bueno es que le dan day to day, o sea, día a día en la evolución, no tiene daño estructural y se espera que pueda volver pronto, pero para el partido de hoy está como baja.
Para desgracia o para fortuna tuya hay un Celtics Lakers.
A las 2:30, partidazo. En principio entiendo que jugarán todos en los Lakers porque están como duda Anthony Davis, LeBron y tal, pero están siempre como dudas y luego terminan jugando, toda vez que Davis ya ha reaparecido el otro día. Entiendo que sí que estarán. Y en los Celtics está la baja de Marcus Smart. Yo espero un duelo más igualado de lo que la gente se piensa y que creo que ganarán los Celtics, por supuesto.
Bueno,
está Jimmy... LeBron a 158 puntos de Karim, por cierto. Hay que ir ya contando,
porque... Pues eso son 4 partidos, 5.
No, tampoco tanto, pero en 5 o 6 se lo puede pulir. Vale. Si hace la burrada del otro día de los 48 puntos, 43 puntos, pues sí, en 4 días le pilla. Pero lo normal es que en 6 o 7, en cualquier caso, si juega los partidos de Lakers, antes del All-Star le va a pasar y supongo que le harán una fiesta en el All-Star de narices.
¿Por qué ha sido protagonista Jimmy Butler?
Pues porque una familia de Argentina se ha hecho más de 7.000 kilómetros, los Velázquez son muy amables, se han hecho 7.000 kilómetros para ir a ver a los Heat, porque los niños son muy fan de Jimmy Butler, Zoe, que es la niña, y Felipe, son muy muy fan. Pues se han hecho los 7.000 kilómetros, van a ver a Miami contra los Celtics, que en principio pues es de los mejores partidos que puede ver en el este, llegan allí, está calentando Butler y resulta que no juega, que se lesiona y no juega. Y claro, pues el niño se pide una depresión ahí tremenda, se pone a llorar tal. Total, que lo ve Butler, al día siguiente los invita a hacer un tour por las instalaciones de los Heat y les invita ayer al partido que jugaron contra Miami Heat y ganaron los Heat, y cuando termina el partido se los lleva a la pista a celebrar la victoria con el equipo. A mí estos gestos me parece que son descomunales, que no tendrían por qué hacerlo, porque entiendo que es una liga que llega a un montón de gente y que no puedes atender a las peticiones de todo el mundo, pero a mí estos gestos me llegan, me parece un gesto de Jimmy Butler maravilloso.
Estoy leyendo el titular de La Nación, periódico argentino: Jimmy Butler sobrecumplió el anhelo de un chico argentino. Oye, ¿te da tiempo ahí en un minuto a decir los quintetos, algo de los quintetos del All-Star?
Que no hubo muchas sorpresas, lo que hemos dicho, que lo más llamativo es que Embiid se haya quedado fuera, un tío que está segundo o tercero en la lucha por el MVP, que no está en el quinteto, y es llamativo. Como se sabía, LeBron capitán, Anteto capitán, y en el oeste, aparte de LeBron, han salido Doncic, Curry, Jokic y Zion Williamson, que quizás sea el más llamativo, en el quinteto titular, y en el este, aparte de Anteto, Kevin Durant, Tatum, Kyrie Irving y Donovan Mitchell. Se han quedado fuera peces gordos, ¿eh? Aparte de Embiid, Ja Morant, Lauri Markkanen está haciendo una temporada brutal, Shai Gilgeous-Alexander, Haliburton también está haciendo una temporada magnífica. Hay varios nombres que se han quedado fuera, pero es que claro, son 10 y no caben todos.
Muy bien, todo esto les ha contado Parra, que sigas bien tu noche. Un abrazo, Parra.
Un abrazo fuerte.
Esto les está contando el tiempo de juego y esto es lo que ya les ha contado.
Estoy realmente emocionado. Tengo que dar las gracias al ayuntamiento de mi pueblo, de Padrón, por esa plaza que me hace tanta ilusión, porque era la plaza donde yo jugaba de niño. Ahí tenía un montón de amigos con los que hacíamos comedias.
Va a cenar al restaurante donde ella es camarera y en la primera almeja que coge, se la come, la primera, nota algo raro, una perla morada.
Hola, Natalia.
Hola, buenas. Tan pronto eché mano a la primera almeja, me la metí en la boca, ya casi me hago daño en un diente y efectivamente saqué una esfera lila de mi boca. Se trataba de una perla que oscilaba los 4.000 euros y me quedé, la verdad, muy sorprendida.
¿4.000 euros cuesta la perla?
Dreams that you dream of once in a love.
Ya está aquí, Federico. ¿Has pasado la noche en el hospital?
Sí.
¿Te han hecho lo de la terapia del sueño?
Sí, es para controlar la apnea del sueño y a ver cómo duermes y eso.
¿Pero tienes apnea? ¿Tú roncas por la noche y eso?
Yo no me escucho, pero dicen que sí.
¿Y te han puesto muchos cables?
Joder, me han puesto de todo.
Ha soñado con el bar, Pedro.
Sí. Pues igual te tienen que poner un aparatito de oxígeno si la apnea es significativa.
Es rapidísimo el AVE desde...
Lo que le gusta a Oliver es un tren, ¿eh?
Sí, sí, pero hoy no me he divertido nada porque 38 minutos solo.
Pero tú disfrutas 6 horas metido en un tren, ¿eh, Oli?
Bueno, estoy en un sillón, estoy viendo la...
En verano veréis a Oliveros con una mochila de mochilero a Fermín de Rai. High above the chimney
top, that's where. No, mejor no vaya.
La
meroteca
no
existe,
pero, Oliver. Pero 3 semanas después digo que hay una cierta mejoría.
Escúchame, está muy bien cambiar de ideas cuando suceden cosas, pero no cada 5 minutos puede pasar. Dream that you did to, oh why can't
I. ¡Nos vamos, bravo! Solo decirles que John Rahm, que está en San Diego, está peleando, pero hoy está a 5 golpes del líder. Él está en el hoyo 14, o sea que está lejos del liderato. Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que escuchan, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche de radio.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.